El Complejo Landa, tu programa de radio sobre videojuegos. Noticias, análisis serios, los recuerdos más entrañables en el retroanálisis y, por supuesto, mucho humor. Sintonízanos en Quack FM 103.4 a Coruña o a través de nuestro blog www.complejolanda.com, porque El Complejo Landa es un programa de jugadores para jugadores.
Holanda.
Buenas noches, bienvenidos una semana más al Complejo Landa, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Pues ahora Víctor, y hoy termina el Complejo Landa por esta temporada. Nos vamos de vacaciones, vamos a estar en mes de agosto de vacaciones, pero no os preocupéis, volvemos en septiembre. Hoy os traemos toda la actualidad de la semana y Ralph Wilds nos hablará en primicia de la presentación de Halo Reach. En el debate, Nintendo está en el punto de mira. Hablaremos del pasado, presente y futuro de la compañía y además terminaremos el programa con algunos de los momentos más memorables de la tercera temporada. Pero antes de dar comienzo al final de esta temporada, muy buenas noches, señor Oscar.
Buenas noches. Bueno, hoy venimos todos en un tono mucho más relajado, así que...
¡Mentira!
No sabemos lo que va a pasar aquí, igual se desmadra un poco esto, pero bien, bien, promete.
A mi derecha, Jorge, muy buenas noches.
Estoy triste, porque se acaba la temporada. Ahora me voy a aburrir yo solo en mi casa.
Tú siempre estás triste, macho, alégrate, coño.
No.
Bueno, perdón, que eres Silver, no te alegres, tienes razón. Llora, perdón.
Algún día seré gol, y arrepentirás de decir lo que estás diciendo. Vale.
Presidente de la mesa, como siempre, David.
Estoy leyendo el artículo de Angus, así que no me molestes, ¿vale?
Y a su derecha, Zoe, muy buenas noches.
Muy buenas noches, una temporada muy larga, se me ha hecho muy larga y joder, parece mentira que hayamos llegado ya al final de ella. Vamos a ver qué tenemos para hoy.
En sonido, señor Teo Yema, muy buenas noches.
Buenas noches a todos, ¿cómo estamos? ¿Bien? No traigo música bizarra ni nada por el estilo, esta vez voy a poner música normal, un par de remixes y cosas por el estilo.
Bueno, además, como es un día bastante especial, tenemos hoy un invitado que nos está mirando desde sonido. Señor Super Deimos, muy buenas noches.
Hola, niños, ¿qué tal?
Niños.
Bueno, Super Deimos, que ha venido a ver el programa y que no quiere participar, muy mal. Pero ya te convenceremos para la segunda mitad del programa.
Bueno, ya veremos.
Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Landa.
En el Complejo Landa tu opinión cuenta. Si quieres darnos tu punto de vista, llama al teléfono 981-16-7000, extensión 2231, o visita nuestro foro. ¡Anímate a participar!
Que suene un poquito más esta canción porque me gusta mucho. Me gusta.
Es un exitazo de hace muchos años.
Bueno, nos vamos con el artículo recomendado de la semana. En esta ocasión, no hay vencedor. No hay vencedor, ¿sabéis por qué? Porque en Complejo Anda somos dictadores y cuando nosotros sale de los huevos, pasamos de la votación. ¿Sabéis cuál es el artículo recomendado de esta semana?
Por supuesto.
Sorpréndeme.
A ver. El Complejo Anda, una jugada maestra por Angus.
¡Bravo, bravo, bravo!
Bueno, ahora hablando en serio, hubo varios artículos esta semana. Este es uno de ellos, lo ha escrito Angus y lo han publicado hoy. Y hay dos artículos más que son sobre Euskal Party, el diario que estuvo haciendo Anónimo, que sin duda es de enorme calidad. Tenéis ahí fotografías y muchísimo material, perdón, sobre la Euskal Party.
A falta de Spetek, bueno, son estos artículos.
y además, el hombre sin nombre que nos hizo spam en Game Over. En Game Over con Level Up.
El mejor artículo de la historia del Complejo Holanda, porque salimos nosotros, básicamente, no por otra cosa.
Me parece que queda patente en este artículo que Angus es el creador de la Real Academia Española, yo no digo más.
Sí, no, la verdad es que...
Y lo hizo un italiano.
Ojo. Ojo, al loro.
En cualquier caso, y ahora, no, hablando en serio, muy agradecidos, Angus, por este artículo, estas palabras, porque no solo nos incluye a nosotros, no solo incluye a los miembros del staff y de la redacción, incluye a toda la gente que nos escucha, o sea, esto es muy importante.
También un agradecimiento a Dani Madrid, que también nos ha hecho un texto bastante conmovedor. Y también a Meteo Wolf, porque ha hecho una selección de nuestros mejores cortes. Hecho por él, claro, por supuesto.
Y Angus, que también se acordó de Gaspar, de Astria. Muy bien.
Muy bien.
Aquel morenito que teníamos por aquí, que se rajó a mitad de temporada, de segunda temporada.
Pero no lo he hecho Víctor.
Es verdad, lo había echado Víctor.
Bueno, sí es la coña, pero no.
Pero es la coña de verdad.
No, no. Bueno, nos vamos a ir a con las noticias. Esos son unos cabrones.
Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Holanda. Noticias.
Blizzard da los primeros detalles de la expansión de StarCraft II. El juego recibirá el nombre de StarCraft II Heart of the Swarm y su campaña nos pondrá en la piel de los Zerg. Además de esto, se ha revelado que el modo online no será compatible con el de Winds of Liberty, putada. Y bueno, todavía no se sabe si se tratará de una expansión o de un juego completo, pero Blizzard ya ha dado detalles sobre su precio, que rondará los $30 o $40. Imaginemos que aquí el cambio pues sea abusivo, porque seguro que es lo que pasa. Bueno, aún es pronto para hablar de fecha de salida, pero ya se sabe que llegará en 2012.
Yo tengo el StarCraft 2 y tú lo tienes.
Yo no lo tengo, David.
Ya empezamos. Solo quería asegurarme nada.
Ya empezamos.
Solo para joder. Lo tiene alguien en esta mesa.
Pero yo lo quiero. Vale, bueno, te lo compro por 10 euros. Coña.
Bueno, lo que iba. O sea, acaban de sacar el juego y ya están anunciando DLCs. ¿No podían incluirlo en el puto juego original, tío?
Para 2012, joder. Pagos tanto.
Inevitablemente, cada vez que escucho StarCraft 2 me viene a la mente StarCraft Ghost. No sé por qué será aquel juego cancelado, aquella aventura cancelada, que fue una putada porque tenía una pintaza increíble. Sobre el DLC o juego aparte o esto...
¿Es expansión? ¿Qué DLC ni qué hostia?
Es expansión. Bueno, expansión, DLC, viene a ser más o menos lo mismo.
No.
Pues nada, supongo que no tendrá, o sea, la extensión del juego original, pero eso.
Eso es obviamente, pero aún así, recordemos otras expansiones de Blizzard. Mismamente la expansión de StarCraft, da bastante vidilla. La expansión de Warcraft 3, da bastante vidilla.
Es que la expansión de StarCraft creo que eran 26 capítulos. No, era casi tan larga como el juego original.
A lo que me refiero es que yo creo que Blizzard quiere hacer expansiones tochas, y aparte de eso, aunque el juego, recordemos que la misión de, bueno, Wings of Liberty, que es StarCraft 2 original, aunque esté desde el punto de vista de los Terran, según he podido leer por ahí, puedes manejar a los protos en la campaña.
En el multijugador, ¿eh? En el multijugador, pues.
No, en campaña. ¿Sí? Eso oí por ahí.
¿Será algún episodio aislado o algo así?
Según Blizzard, dicen que esta expansión va a ser equiparable a la campaña de los humanos, pues será la campaña de los Zerg equiparable, digamos, en tiempo, en epicidad y tal. Y eso es una expansión de toda la vida, como las que teníamos en Warcraft 3 o StarCraft 1. Y yo creo que está bien que le den más vida al juego.
Yo, por lo que pude ver en la guía, no aparece ninguna campaña de los protos. No. Por lo que pude ver en la guía, a lo mejor...
No, es que no es campaña, creo que es una misión suelta.
Una misión suelta, puede ser. El StarCraft 2 son 29 misiones y 3 de ellas varían según las elecciones que haces. O sea, realmente serían 27.
Realmente,
según lo que escojas, pues más...
La campaña que vale la pena es la de los Terran.
Hombre, sí. Supongo que sí.
¿Por qué?
Por lo menos para mí, en el primer StarCraft...
Pues para mí, ¿a qué más me gustó el primer StarCraft? Bueno, la de Storm me gustó mucho, pero la de Oster. La de Oster
La de Oster tiene mucha más miga, tío, por cuestiones argumentales que no voy a decir aquí.
Bueno, es igual, ya lo destriparon los de Blizzard con el vídeo del otro día. Bueno.
Sin embargo, olvidas que los Terran son lo puto mejor.
Bueno, los Terran tienen una guerra civil, no sé si lo sabéis. Hay una guerra civil entre varias facciones de los Terran.
Bueno, dejémoslo ahí.
Esto es crossover, señores.
Empieza así el juego, no es ningún spoiler, ¿no?
Es spoiler del 1, pero bueno. Aún con todo, ¿qué ganas tengo de jugar a StarCraft 2? Tengo muchísimas ganas de jugar.
Ya lo estoy jugando.
Y eso que no te gustan los RTS, cabronazo.
Y hago clic y manejo mis soldados.
El cabrón no le gusta y sufre jugándolo. Pero solo por joderlo.
¿Pero qué dices, tío? Si creo soldados y los llevo a la batalla, es la leche. Me encanta.
Lo último que leí de StarCraft 2, a ver si David lo puede confirmar, es que el modo multijugador de esta segunda parte está mucho más enfocado al combate que el anterior StarCraft.
Es más rápido, pero no... Bueno, no, es casi... Es muy
es
parecido,
lo mismo, ¿eh?
Yo no me meto al multiplayer, tío, porque me parece un coreano...
¡Ya está!
Joder, digo...
El próximo GTA podría estar ambientado en Hollywood.
¡No!
Según el portal Eurogamer, Rockstar está llevando a cabo en Hollywood un trabajo de búsqueda de localizaciones para su próximo juego. Lo que en principio parecía un rumor parece que va tomando forma y muchos ya hablan del próximo GTA V.
Sería GTA Los Ángeles, más que nada.
Sí.
Digo yo, vamos.
Bueno, primera misión secundaria del juego, hacer una peli porno. Ya está.
Eso ya se hizo.
Pero los rumores los rumores no apuntaban a que era otra vez Vice City.
Sí, pero es que a lo mejor hay varios proyectos en tema. O a lo mejor Hollywood es Vice City también.
Sí, o a lo mejor está ambientado en Los Ángeles, pero le dan un toque Vice City.
No, yo quiero un Vice City, coño.
Ya, yo también.
¿Y si es en Los Ángeles en los años 80?
También me gustaría. Pero Vice City es Vice City.
Guillermo del Toro hará videojuegos.
Oh, sí, como Hellboy. También lo hice de puta madre. Está jodido.
Bueno, lo ha revelado en una entrevista para la MTV que pasó a leeros. Una de las cosas que anunciaremos en pocas semanas es un gran acuerdo con una gran compañía. Haremos juegos que serán muy interesantes técnicamente y a nivel narrativo.
no es un acuerdo de desarrollo. Nosotros haremos los juegos, ya los estamos haciendo y los anunciaremos bastante pronto.
Joder, como actor, no sé, he visto pocas pelis.
¿Eh? Como director. No, espera, director. ¿Cómo? ¿Como actor?
Sí,
director.
Eso, perdón, director. Como director.
Que como actor no cabe en la pantalla, joder.
Mick Newell es mucho más gordo que dices.
Pero él tampoco es actor.
Vale, ya.
Yo, de hecho, he visto pocas pelis, pero joder, ¿qué pinta este hombre en los videojuegos?
Se supone que tiene conocimientos de producción.
Oh.
Podría producir un videojuego.
Oye, hablando de lo de la pantalla, por eso a Geek Nivo lo enfocaban desde lejos en el E3.
Sí,
es por eso,
es,
tío.
Es un juego de la perspectiva,
para que,
tío.
Para sí, que entrase.
Exactamente.
Bueno, tenemos una llamada telefónica. Muy buenas noches. ¿Con quién hablamos?
Buenas noches.
Hombre, ¿qué tal?
Nada, que ahora hoy voy a despedirme de la temporada, de la tercera.
Muy bien, despedida de Alex Kidd hoy en el Complejo de Anda. Coméntanos.
Pues que a pesar de que os conocí hace un par de meses, pues me he integrado prácticamente en el foro, en el chat, en las llamadas.
Sí, no, eso ya se ha visto.
Y oído.
Y visto en los foros también, todo el curro de hilos que me he pegado durante
Pues efectivamente, el tremendo curro que te has pegado y tremenda actividad que has hecho en muy poco tiempo en el Complejo de Anda.
Especiales de Super Nintendo, Sega Saturn, programas como No te rías que es peor, Videoshock, Alfonso Arús, Farmacia de Guardia, etcétera.
Pues muchísimas gracias por llamar hoy y,
que,
y bueno,
cierto, antes de nada, que quiero mandar un saludo a sociólogos de mi parte.
No te preocupes, que los sociólogos tendrán una parte importante en el programa de hoy. Bueno, eso es spoiler, pero bueno, no pasa nada.
Crossover.
Pues es que muchísimas gracias por llamar. Nos hace mucha ilusión que nos llames para despedir esta temporada. Y bueno, eso, que muchas gracias por estar aquí.
Y por cierto, un saludo a Super Deimos.
Pues Super Deimos, contesta ella tú.
Venga, un saludo para ti también,
Agur.
Agur.
Hasta luego.
Schultern abzuschütteln, zieh ich durch die Nacht und nach sind's mehr und mehr. Ja, junges Blut fließt durch die Stadt und jeder Winkel, jeder Platz ist voll Inspiration. Und dann fängt alles. Und dann fängt alles an sich zu drehen.
Warhammer 40.000 Space Marine llegará a PC.
Buh. Sí, yes, yes, yes,
yes. Bueno, tras mucha presión por parte de los usuarios, THQ ha anunciado que el juego, que en principio iba a ser solo para Xbox 360 y PlayStation 3, llegará finalmente a PC. Según Jonathan Dowdeswell, jefe de Relic, la leal audiencia de PC es increíblemente importante para nosotros aquí en Relic, por lo que estoy encantado de poder anunciar una versión para PC del juego.
Es tan importante que fue la última versión en confirmarse.
porque se deja lo mejor para el final, David.
Claro, sí, no sé, seguro. Y digo así, ¿por qué tanta fiebre por este juego si desde hoy digo oficialmente que va a ser una mierda? Seguro, vamos.
¿Lo dices y lo confirmas?
Lo confirmo.
Nos tratamos.
Adelanto, sí.
Esto es un chustorrio, también para los peceros. Ya está.
¿Qué es un shooter?
Es un juego de acción en tercera persona que subes de nivel.
Es Gears of Space Marine. Ya me parecía, porque digo, coño, un RTS que sale para consola y no para PC.
Y protagonizado por marines, tío. Yeah.
Marines espaciales.
Eso exactamente.
Es. De hecho, se llama Space Marines. O sea, más claro el agua.
Sí.
En cualquier caso, Relic, muy bien en estrategia, pero yo no sé cómo hará un juego de acción, sinceramente. Dudo bastante de su capacidad, ojalá me equivoque.
Hombre, yo ya vi gameplays de este juego. Vale, versiones muy prematuras y tiene una pinta horrible. Mucho tiene que cambiar, ¿eh? Lo digo de verdad, en serio. Mucho tiene que cambiar.
Pues a ver qué sale de aquí. Codemasters anuncia nuevas secuelas. Según la desarrolladora inglesa... ¿Qué pasa? ¿Qué cojones te pasa?
Nada. Nada.
¿De qué te ríes?
Supongo que se ría por Codemasters, ¿no?
Claro, coño.
Yo le llamo Codemasters, ¿qué cojones?
No, pero no por el nombre, sino por el hecho de anunciar secuelas.
Eso es.
Ah, bueno. Bueno, según la desarrolladora inglesa, ya están trabajando en un nuevo Gris, lo cual me pone
bien,
malote.
Bien,
juegazo Gris. Una operación Flashpoint.
Mal.
Y un nuevo Colin Murray, Dirt. Que para mí es para mí es mal también. No me ha gustado el 2. Bueno, Dirt 2 estaba bastante bien.
¿Qué os pasa con el Flashpoint? A mí me gustó.
¿De verdad?
Sí, hombre, no es como los otros, pero no es un mal juego.
Una cosa, ¿te gustó Operation Flashpoint? ¿Y no te gustó Split Death Conviction?
Mira, es que Conviction es un puto aborto. Vale, y el otro no.
Operation Flashpoint, vale, Dragon será, es un puto aborto.
No, eso lo dices tú porque eres un fanático de la saga Flashpoint. Y cuando falta una opción de configuración, entonces te enfadas y tiras cosas por la ventana. Nada más.
Bueno, en cuanto al juego que están desarrollando ahora mismo, el Fórmula 1 2010, que por cierto llegará a nuestras tiendas en septiembre, aseguran que contará con los mejores efectos climáticos jamás vistos en un juego de conducción.
Me interesa mucho este F1, pero lo que quería hablar era sobre otra vez sobre el Operación Flashpoint, que es un mal Operación Flashpoint, pero es un buen Call of Duty. Así que es eso.
Dos cosillas. Por favor, no menciones el Peter State Convision. Os lo pediría, por favor. Y la otra es una pregunta para Jorge. ¿El Dir 3 será Colin McRae o será solamente Dir 3?
Es que, a decir verdad, yo en Eurogamer vi Colin McRae Dir 3, pero en otra página web vi solo
Dir 3. Es que en teoría Colin McRae Dir 2 es el último que lleva el nombre Colin McRae.
Sí, básicamente porque sí. No mola eso de llevar el nombre de... Bueno, creo que fue en Eurogamer donde vi Dir 3 y en Hargain 2 vi Colin McRae Dir 3. O sea...
Bueno, ya lo sabremos.
Sí. Pues lo que te decía, David... A mí, para mí, Dragon Rising es lo que para ti es Splinter Cell Conviction, a su propia saga. Me parece una aberración.
Entonces entiendo que lo odies, pero no es equiparable, desde luego.
Bueno, en cuanto al F1, es un juego que espero mucho, porque tengamos en cuenta la experiencia que tiene este... Bueno, el estudio es el mismo estudio que hace Grid, la experiencia que tiene con juegos de conducción y lo que están poniendo en este Fórmula 1 2010, que tiene una pinta excelente.
Podría ser... un buen Fórmula 1 después de la época de Signosis con los juegos de PlayStation, Dreamcast y Nintendo 64.
Hombre, están un poquillo, esos juegos un poquillo sobrevalorados,
No.
Yo.
Sí, tío. Después de la que lió Sony y EA con los juegos de Fórmula 1, que eran putos arcades.
Para mí los mejores fueron los Grand Prix de Nintendo 64.
Los que estoy hablando yo, los
pero
de
no
Signosis.
Son de Signosis,
no,
tío.
¿Qué va?
No.
No, perdona, no, son de Video System, es verdad.
Para mí el mejor de Fórmula 1... fue uno de PC, que creo que se llamaba GP4.
Sí, el World Grand Prix.
Y
4.
Que tenía unas buenísimo. Opciones de edición de los coches. Y aún hoy en día se hacen mods.
Sí, aún hay mods.
Y que temporadas, tal, que es una pasada.
Temporadas actuales,
y lo realista que es el juego. Y necesitas ya el sucesor, ¿eh?
Sí. Es que los juegos de Sony y de EA, como decía antes, son unos truñazos increíbles.
Y volviendo al tema de Grid 2. Grid me parece un juego de conducción magnífico, me parece genial. Y una segunda parte de Grid creo que le viene tanto fenomenal a todos los usuarios como a Codemasters. Sacar un juego así de calidad, esperemos que siga la estela del 1. Y bueno, yo espero con ansias este juego. Dragon Age 2 contará con más de 3 opciones de diálogo.
¿Qué te pasa con el Dragon Age a ti, joder?
¿Qué le pasa a Jorge con el Dragon Age 2?
Porque le gusta, es un buen
me encanta.
Juego.
Y como yo hago las noticias, escojo que pongo.
Ya, es un cabrón.
Bueno, hace unos días saltó el rumor, que nos acojonó a los que nos gustó la primera parte, de que el juego podría haberse visto simplificado en una de sus facetas más importantes, el diálogo. Al parecer, se dijo que podría estar limitado a 3 opciones, las cuales vendrían marcadas con un icono dependiendo de su naturaleza. Pues la buena con... Es que no me acuerdo de los iconos, pero vamos. Que viene un iconito para decirte si eres bueno o malo. Ante los rumores, Mike Laidlaw, jefe de diseño del juego, ha querido aclarar el tema. Y os paso a leeros lo que dijo. La verdad es que no estoy muy seguro de cómo se ha manipulado dicha información. Puede que fuera cuando le enseñé una escena en la que solo había 3 opciones en la mitad de la rueda, dejando la otra mitad para muchas otras opciones. Según David Guider, escritor principal del juego, imagino que el redactor de la revista fue el único diálogo que vio. La demo tiene bastante acción y solo hay una conversación con sí, 3 opciones en ella. Pero en absoluto hemos limitado la conversación a ese número.
Yo quería comentar que el otro día estuve pensando, después de la discusión que tuvimos varios foreros respecto a Dragon Age y la simplificación que implicaría el hecho de poner en la acción de diálogo que eso es bueno o malo. Yo querría decir que en Dragon Age 1, cada vez que tomabas una decisión en cuanto a un tema conflictivo, te ponía si habías perdido, digamos, por así decirlo, karma, o si era positivo o negativa tu decisión. Quiero decir que eso ya estaba implementado en el primer Dragon Age, solo que apareció una vez tomabas la decisión o la respuesta que habías escogido. Así que tampoco creo que sea tan grave. Y bueno, y respecto a la noticia, yo me fío de BioWare. Yo creo que hasta que salga Dragon Age y tengamos una prueba clara de cómo va a ser y tangible, no hay que preocuparse por ello.
Efectivamente, hay que esperar, pero el hecho de que te lo avise antes, pues ya es una marca de por dónde ir. Porque recuerda que Dragon Age siempre había decisiones que a lo mejor podían parecer buenas, pero sí, vistas de otra perspectiva, pues no.
Sí.
Y si ya te lo avisa, pues digamos que te pone, lo hace un poco más lineal el juego.
Pero también
a dónde quieres llevar el personaje.
Hay que tener en cuenta también que lo que sea bueno para el juego o malo no tiene por qué serlo para ti. Eso es según el juego. Es decir, a ti como jugador te puede beneficiar otra cosa con la que la máquina no está de acuerdo. Bueno, la máquina o el juego en este caso.
Bueno, tenemos una llamada telefónica. Muy buenas noches, ¿con quién hablamos?
Buenas noches, soy Vitote.
Hombre, Vitote, bienvenido.
¿Qué tal, compañeros? Pues nada, que hoy no puedo estar todo el programa porque, como diría Bender de Futurama, me han comprado con casinos y furcias. Y nada, quería mandaros un abrazo y deciros que ha sido todo muy especial y muy potierno.
Pues
ha sido un gran año y el año que viene mucho más y mejor.
Y también, Vitote, muchas gracias por todo el trabajo que te has marcado de artículos y demás. Que,
y lo verdad, que queda.
Encomiable, ¿eh? Y que eso, que esperamos seguir contando contigo, ¿eh?
Venga, pasadlo bien esta noche y luego a celebrarlo.
Venga, venga. Igualmente.
Venga.
Buenas noches, hasta pronto. Bueno, pues con respecto al tema de Dragon Age, el tema este de la simplificación. La simplificación de un juego tan complejo como Dragon Age, yo creo que no viene bien. Dragon Age, en parte es lo que es, en gran parte por su complejidad. Es lo que, o sea, el hecho de poder escoger muchísimas ramificaciones en el camino le da la esencia al propio juego.
Pero vamos a ver, tú si quieres violar analmente una campesina, el juego te dirá, vale, eso está mal. Pero tú a lo mejor quieres hacerlo porque quieres conseguir algo, o porque tu personaje es un cabrón y quieres hacerlo porque quieres ser un cabrón. Es tu objetivo en la vida.
Deja de ejemplificarte.
Y para ti eso puede ser bueno. Eso es lo que yo estoy defendiendo. Que vale, analmente violar a alguien es siempre malo. Pero para los jugadores a lo mejor no.
Bueno, nada, decir que a mí lo que me parece es que, va, como decías antes, a lo mejor estamos sacando conclusiones precipitadas y al final a lo mejor el juego pues será la leche, seguro, pase lo que pase. Pero es ese miedo que hay a que casualicen un juego que en principio ya estaba bastante, era más complejo y tal. Y bueno, veremos cómo queda y eso.
Bueno, Dragon Age, complejo.
Complejo en la parte social.
Sí.
El sistema de combate lo habían simplificado y tal, pero es eso, te van quitando mierdecitas,
sí,
que luego cuando lo ves todo junto dices, hostia.
De acuerdo, de acuerdo.
Bueno, tenemos una nueva llamada telefónica. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Soy Dodi Kun.
Hombre, Dodi Kun.
¿Qué tal? Que he ido a Vitote y digo, coño, tengo que llamar yo también.
Estamos en menos tospetec, ¿eh?
La próxima vez que vaya a traer otro tospetec, no preocupes.
Genial, genial.
Nada, venía a saludar. Bueno, llamaba a saludar. Es decir, que ha sido una temporada muy buena. Que ha pasado de espectador a dormir oyente, a forero, a viciado en las quedadas y ya a rector y no sé, me gusta estar con vosotros y colaborar, haber ido hasta Galicia a veros, que ha sido un placer de temporada y espero el año que viene más.
Y Dani Kun, que espero que contemos contigo para la temporada siguiente como redactor también, porque bueno, nos has encantado y la verdad es que gran trabajo el que te has marcado y bueno, nada, seguir animándote para que sigas así.
Por mi parte, seguiremos todo lo que haga falta. Yo me lo paso muy bien escribiendo y con el equipo este que tenemos tan grande, una reacción como vosotros de locución, es una gozada, la verdad, es una gozada.
Y a ver si podemos contar contigo en el próximo Spotaku.
Sí, eso mismo. Efectivamente.
Pues, si es que lo hay, porque sí, ha habido una movida muy rara.
Bueno, seguro que lo habrá. Ya. Estas son cosas que no se tienen que contar en la radio.
Tengo que ser sincero. En serio.
Tú siempre eres sincero, David.
Sí.
Demasiado. Ese es el problema.
Hacer el puto sniper con el chupachus.
Bueno, esta, una de las normas principales de la radio es no decir lo que está pasando en el estudio.
Ah, tienes razón, perdón, es verdad.
Bueno, pues Daddy Kun, muchísimas gracias por llamar en un día tan especial como hoy. Y bueno, gracias por todo.
Muy bien, el placer ha sido mío. Una preguntita: ¿estáis viciando StarCraft 2 o qué?
Solo yo.
El cabrón de David, solo. Sí. Es que no lo tenemos, macho.
Nadie más, solo yo.
Es un salt. Estáis muriendo cada segundo que no estáis jugando.
Que lo sepáis. Yo me conformo haciendo la campaña de los Terran del primero por enésima vez.
Oscar, bueno. Hice capturas de pantalla. ¿Quieres verlas?
Ya las vi.
Bueno, pues sí, muchas gracias, Daddy Kun, por estar aquí.
Venga, que vaya bien.
Hasta luego.
Buenas noches.
Según el director de la película de Prince of Persia, atentos, no puede existir drama en los videojuegos.
¡Infamia!
Pues... ha sido... Aparte del culo. Lo ha revelado en una entrevista reciente, que paso a leerlos. Prince of Persia es una película de entretenimiento general con romance, un niño y una niña, comedia, acción y una buena historia melodramática. Debe ser enorme... y dar rienda suelta a la diversión. Eso es lo que una película de Backheimer, que es como se llama el tipiño este, es y eso es lo que se intenta hacer. Eso sí, cuando la discusión se vuelca en las minucias de los videojuegos, me empiezo a aburrir, francamente. Cuando la gente ve 24, lo están viendo por las sorpresas, ya sabes, están esperando la próxima sorpresa que salga detrás de la palmera. Cuando la gente mira The Wire, esperan el drama humano que hay en dicha serie. En un videojuego no puedes hacer ese tipo de drama, solo puedes mostrar a un tipo que diga: soy un tipo malo y tengo una espada dentada. Y si queréis volcar vuestra ira en este hombre, se llama Jerry Bruckheimer.
Sí, ese no es el director de...
No, es uno de los productores
más importantes de Hollywood ahora.
Pues sí. que se joda, gilipollas.
Yo solo quiero decir que este hombre se debió haber pillado el pene con la puerta y que es un capullo, que solo hace películas de pim pam pum y esto no puede ser, y que no tiene ni puta idea.
Mira, tiene más drama el Tetris, pero no el Tetris en sí, sino el menú de selección del tipo de juego, que sus puñeteras películas. Y en concreto esta última que hizo, que es una puta mierda de película, es un aborto y un insulto al cine.
Correcto.
Así que cállate, ya haces ahí, joder, déjanos en paz, coño.
Yo iba a decir precisamente eso, un productor como Jerry Bruckheimer, que sabe de dramas y todas sus películas que ha producido son de acción, todas, y series, todas.
Y bueno, que el hecho de que en los videojuegos no pueda haber drama, por si alguien lo dudaba todavía, obviamente no es cierto. O sea, hay innumerables juegos, de hecho, casi diría el 60% de los videojuegos de hoy en día tienen carga dramática.
Bueno, mira Duke Nukem, salva la Tierra porque ya no hay mujeres, tiene que recuperarlos.
Para mí que ese hombre ha quedado traumatizado de pequeño con algún videojuego que le ha uneado todo el rato o algo así.
¿Qué no, hombre? Ese no ha jugado un videojuego en su vida.
Por eso mismo.
Jódete, Bruckheimer. Mediocre, jódete. Y vamos con la noticia del día, cuando quieras, Teo. Capcom anuncia Street Fighter por Tekken y Namco anuncia Tekken por Street Fighter.
¡Sol! ¡Sol!
¿Pero qué máquina?
¡Sol!
Vamos a mirar eso.
Un momento. Mi cabeza va a explotar. Va a explotar. ¿Cómo
inventa
es
algo, tío? Inventa una máquina del futuro. Yo me lo sé. Joder. No aguanto más.
Lo que no entiendo yo en mi cabeza.
Street Fighter por Tekken y Tekken por Street Fighter. ¿Qué puta diferencia hay? Bueno. Tal y como os adelantábamos la semana pasada, ambas compañías han anunciado sus respectivos crossovers en los que convivirán dos de las mayores franquicias de los juegos de lucha. En el caso de Street Fighter por Tekken, ya hemos podido ver el primer tráiler y gameplay del título, y parece que la mecánica del juego será casi igual a la de Street Fighter 4. De Tekken por Street Fighter todavía no se ha visto nada, pero según declaraciones de Capcom y Namco Bandai, los juegos no verán la luz hasta el 2012. Ambas compañías han querido dar a entender que no se trata de una simple colaboración, sino, atención, de una competición para ver quién hace el mejor juego de lucha. Van a sacar los cuchillos. Además, y como guinda final, Capcom ha anunciado que van a lanzar Street Fighter 3 Third Strike Online Edition, un port de la tercera parte de la saga que se podrá tener mediante descarga a través de Xbox Live y PlayStation Network. Su fecha todavía no está confirmada, pero se sabe que saldrá a lo largo del 2011.
Bueno. A ver, vamos por partes. El vídeo que se ha enseñado, básicamente es Kazuya con un skin.
¡Es la polla!
Es bueno, sí, lo reconozco, es bueno. Pero yo quiero ver qué hacen los de Namco. Yo quiero ver cómo cojones contraatacan. Y aún por encima, hasta el 2012, bueno, 11 y 12 hay que esperar. Menudo coñazo, voy a tener que matarme a varas hasta entonces, qué puto coñazo.
Yo creo que el verdadero Salt es el Street Fighter 3, vía descarga online.
Siempre tienes que cortar la erección, tío.
Quédate la boca. Déjame acabar. Y principalmente porque los otros dos juegos no me interesan, no me llama demasiado la atención. Y no me ha gustado mucho el diseño de los personajes de Tekken en visión Street Fighter. Seguramente a nivel jugable me guste más esto que han enseñado, pero a nivel visual me gustará más lo que haga lo de Namco. Y eso, con Marvel vs. Capcom y Super Street Fighter 4 creo que voy servidísimo.
De todos modos, yo la teoría que tengo sobre estos dos juegos es que la versión de Capcom será estilo 2D, Street Fighter,
claro,
y la versión...
Claro, eso sí.
No, pero vamos a ver, y con su estilo gráfico y tal, y la versión de Namco será, aparte de combate 3D, imagino que una visión más realista, si cabe.
Yo estoy con Víctor, o sea, para mí van a ser dos juegos completamente distintos. Hay que verlos así, es decir, Namco hará su juego y Capcom hará su juego y punto. Creo que no tendrán ningún punto en común, salvo evidentemente usar jugadores, luchadores conjuntos para cada uno de los juegos, pero nada más, serán estilos completamente diferentes.
Ese es el tema. Por ejemplo, Street Fighter por Tekken va a ser un Street Fighter como los de siempre, solo que con personajes de Tekken adaptados a la mecánica de Street Fighter, es decir, simplificarán las técnicas y harán combos compatibles con Street Fighter. No tendrá nada que ver con Tekken y viceversa. Tekken cambiará los personajes de Street Fighter para que se adecúen a la jugabilidad de los Tekken.
Yo es lo que tengo en la cabeza. ¿Cómo harán para complicar y meter combos para gente como Ryu, Ken, Chun-Li y toda esta gente para meterlos dentro del Tekken? O sea, van a tener que trabajar un poquito.
Se inventa.
Se inventa, tío.
Yo me acuerdo cuando hablamos la primera vez de los posibles rumores de un crossover de este tipo, sobre todo Zoe y David, se ponían, nosotros no lo vemos, tal, no sabemos cómo... en aquella época, esta noticia, este rumor era un no solved. Hoy ya es un solved.
Hombre, después de ver el vídeo, ¿qué coño?
Yo lo que voy a decir es que, si mal no recuerdo, SNK y Capcom hicieron algo parecido. Capcom hizo un Capcom vs. SNK y SNK hizo un SNK vs.
Sí,
Capcom.
Sí.
No estoy seguro, a ver si alguien me
puede
confirmar.
Sí.
Yo tenía el SNK vs. Capcom.
Y que era el peor. El que hizo SNK era una puñetera aberración.
Sí, de hecho era una mierda.
Bueno, era malo, sí.
Es decir, que ya tenéis un antecedente claro de por dónde van los tiros. Aunque bien es cierto que en este caso tenemos un juego de lucha estilo 3D y otro 2D. No como el caso de SNK Capcom, que los dos eran 2D.
Dos juegos iguales, claro. Casi.
Más o menos, sí.
Bueno, nos vamos a ir al foro porque...
No. Estoy hasta los huevos ya del foro, de los cojones.
¿Por qué?
Es el último día, hombre, venga.
Todos los putos días, el puto foro.
Venga, hombre.
No te enfades, tío, Jim. Mechas.
Luego me das un abrazo.
Sí.
Bueno, empezamos por aquí. Bueno, Kili y Neoifrit nos dicen que están presentes. Saludos desde aquí, ¿vale? Desde el programa. Recordemos que os queremos todos los foreros y todas esas cosas estúpidas y tal. Y bueno, tenemos a MetoWall que dice: justo ahora que comienza el programa he podido subir a YouTube un vídeo con algunos de los mejores momentos que nos ha dejado esta temporada. Por supuesto, me quedaré aquí para escuchar este último programa. Y deja el vídeo. Pero no lo escuchéis ahora, porque interrumpiríais el maravilloso karma que se va a ejecutar aquí, dentro de nuestro programa, en nuestro estudio. Algo nos dice: efectos lógicos tras más de 500 horas de juego de StarCraft 2. Cuidado donde te metes, Bonoman. Y se ven imágenes ahí. Bueno, es igual, tienes que verlo. Tenemos también a Angus diciendo: malditas secuelas, ¿a dónde vamos a llegar? Ya se imagen en el foro, como siempre. MetoWolf dice: los marines espaciales contagian más rápido que la peste y el herpes juntos.
Joder.
Y un motivator. Por cierto, tal y como dice Víctor, todos los programas, os aconsejamos que mientras escuchéis el podcast, por favor, veáis el foro para comprobar todas las risas que nos hemos echado. Bueno, seguimos por aquí. Kuterman diciendo: ojalá tuviese una musiquilla triste por este momento. Descubrí el complejo Holanda en septiembre del año pasado gracias a Zoe. Y debo decir que gracias a vosotros recuperé la ilusión en los videojuegos. Es un placer formar parte de esta gran comunidad y disfrutar cada viernes de vuestra compañía. Un fuerte abrazo a David, Jorge, Oscar, Teo, Víctor y Zoe. Se os echará de menos. Pues ata, en la cuarta temporada el complejo Holanda se pasa a Mac.
¡No! Pues nos alegra que hayas disfrutado de la temporada y sobre todo que hayamos hecho que los videojuegos te gusten un poquito más.
Tío Jima, con tu voz distorsionada de mecha, has conseguido que un post melodramático parezca una coña.
¿Verdad?
Te felicito, sí.
Es que lo que me decía. Paposki dice: ese director no tiene ni puta idea, como lo coge el arranco de los intestinos y lo uso de gaita. Y luego tenemos aquí Street Fighter vs Tekken, Tekken vs Street Fighter, Solz, me cago en Dios, sí, Solz, etcétera, y demás.
Dios.
El Hamakuko semanal.
Mangu. Mangu no. Dime, bueno.
Poposki, como moderador te digo, me pongo serio, edita tu mensaje y pon, tenías que haber puesto el otro en el nivel de arriba y eso.
Si quieres, se lo borro.
No, no, da igual.
Hago uso de poder.
No, vamos a ser benévolos.
Sí, puedo ser un nazi.
Que está aquí si perdemos y se puede cabrear.
Bueno, Mango, sí, que es el troll del foro nuevo. Mango93 nos dice: llego tarde, me he perdido mucho. Nah, la verdad es que no. La misma mierda de siempre en noticias de Jorge, o sea que da igual.
Es verdad.
J dice: Zoe, llevas mucho tiempo matándote a varas con el Tekken, más que nada porque desde el Tekken 3 solo han salido Virtual Fighters con otro nombre.
Tiene, va a ser que no.
Tiene razón. Tekken, Tekken 3 es lo mejor.
Es el puto mejor juego. Es mejor que el 3, el 5.
Tiene razón.
Dabu no
pone aprende imagen, a jugar, learn to play.
Dabu no pone una imagen de Teo cada vez que tiene que leer el foro. Angus pone una imagen que dice: hola, soy su guía turístico. ¿Por qué me ponéis estas cosas? Hola, soy su guía turístico. A la derecha pueden divisar los directivos de Capcom. Sí, niga, las cosas han cambiado. A la izquierda los extremadamente conformistas seguidores de Street Fighter. Y eso, una imagen en el foro que podéis ver y todo eso. Y es lo que hay por ahora.
Tú mira cómo evolucionaron. Antes eran enemigos de Resident Evil 5 y ahora son directivos de Capcom.
¡Ey! ¡Ey! ¡Lo pilláis! ¡Lo pilláis!
Sí, yo sí lo pillé.
Bueno,
eso. Suficiente, bueno, si lo pillo yo.
Señor Teoyema, nos vamos a ir con un poco de música. ¿No?
Es que hago nuestros programas, ¿verdad? Pongo los temas que más me gustan a mí, aunque los repita eternamente.
¿Y qué vas a poner?
Voy a poner un tema que, a pesar de que yo no siento especial afición por estos videojuegos, me ha gustado mucho, y es que Moon Over the Castle es lo mejor que ha hecho, una de las mejores bandas sonoras que se, o sea, un tema para una banda sonora que se ha hecho jamás. Y sé que es de Gran Turismo y tal, y detesto Gran Turismo, pero...
¿Lo detestas?
Bueno, lo he jugado alguna vez, ¿vale? Lo he jugado alguna vez, pero es igual. Es porque hay dos Vipers, si no, no lo jugaba.
Nos vamos con el temazo de Gran Turismo, podría decirse. Y volvemos en unos...
Lo podemos dejar en eso ya, no...
En unos minutos con el lunes de la semana. Hasta ahora.
Thank you.
Seguís aquí en Complejo Anda en Cuac FM 103.4 a Coruña. Os recordamos que podéis descargar nuestro podcast semanalmente actualizado en complejoanda.com o desde iTunes Store, y que podéis acceder a redes sociales en Xfile, en Twitter, en Facebook, en Twenty y en Steam, donde ya somos 296 y siempre crecemos.
Sí, nos faltan los 300.
Tenemos que llegar. Cuando volvamos de
seguro que lo superamos.
A lo mejor, sí, sí, a lo mejor. Bueno, y en el foro, vamos a dar un repaso. Tenemos conectados actualmente a Kenny.
En el chat.
Bueno, Kenny palanca en mano. Zombie Bukake Party 2010. Mapuche Laos. El bot de spam. Hola, Bob. Alexkid 91. Ankoku. Avenger 87. Camarillo Chan. DP. Dap 1. Daddy Kun. Ezequiel. Furia de tetas. Lauren, Mime, Neo Ifrit, Old Fox, Pistolita ha muerto.
Scar, Metal Wolf 2, la venganza.
Scar 5-4, Shiro Haig, tonto y que lo lea. Gracias, cabrón. Y Shero, sois unos cabrones. Bueno, sí, tío. Y bueno,
qué grande.
Pese a que teníamos que ir ahora con una idea de semana, no habéis oído la cuña, porque tenemos al otro lado del teléfono al señor Raf Wiles esperando. Muy buenas noches, Rafa.
Muy buenas noches, compañero.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, señores.
Bueno, comentar que Raf Wiles, como os adelantábamos al principio del programa, ha estado en la presentación de Halo Reach, la presentación oficial en España, y presentación que tenía un embargo, no se podía hablar de ello hasta esta tarde. Rafa, ¿qué has visto allí?
Bueno, pues estuvimos probando un poquito de ya del juego definitivo de Halo Reach y estuvimos hablando con Brian Jarrar, y que es el community de Bungie, y Niall Sankey, que es el diseñador de modo campaña, que nos atendieron amablemente e incluso estuvimos un ratito hablando en una entrevista con ellos.
Y bueno, ¿y qué tal? ¿Dijeron algo jugoso, interesante?
Hombre, estuvieron un poco, ¿cómo se dice?, comedidos, ¿vale? Pero ya se sabe, esta gente pues se cuida mucho de decir de por dónde van a ir los tiros. Le hicimos algunas preguntitas interesantes, pero bueno, el juego en sí es una pasada.
¡Qué hype, tío!
El juego, para aquellos que sean fan de Halo y hayan jugado a Halo 3, lo van a flipar con Halo Reach.
¿Y los que no sean fans de Halo?
Hombre, si te gustan los shooters y el juego es bueno, ¿sabes? El juego es muy bueno.
Ralph, la pregunta del millón.
Venga, dispara.
A ver, ¿alguno de los 5 integrantes de ese comando Reach ha ganado algo de carisma respecto a los anteriores Halo?
Es complicado de decir, porque te refieres al Novel Team, ¿no?
Eso es.
El juego en sí está diseñado un poco para jugar sobre todo en multi. Cuando tú manejes a tu Spartan, lo podrás jugar totalmente personalizado, pero totalmente. Es una personalización completa. Y carisma, decir que el carisma del jefe maestro no está, eso es evidente. Pero sí que es verdad que el juego promete muy mucho, ¿eh?
Pero está ahí el hermano mayor de Ghost, también con una calavera pintada en el casco. Sí. Seguro que ese es el jefe de la patrulla y tal.
Sí, la verdad es que el concepto del equipo Nobel, o sea, del escuadrón Nobel, está bastante chulo. Es una de las cosas más llamativas del juego, por cierto, es que a pesar de ser una precuela, pues nos cuentan desde Bungie que va a haber mucha sorpresa.
Y una pregunta, ¿y lo probaste en castellano? ¿Pudiste ver el doblaje o todavía no está doblado?
Aquí tengo que decir que, al igual que le pasó a algunos compañeros que jugaron conmigo en el multi, en mi turno, el multijugador está en castellano neutro.
Español neutro.
Necesito un arma.
¿Vale? La versión temporal. La versión preview, claro.
O sea, del palo de necesito un arma.
Después de lo que pasó con el 2, no creo que repitan. Te iba a hacer una pregunta, Ralph.
Sí.
Supongo que no, pero ¿Bungie ha comentado algo sobre el futuro de la saga Halo o sobre su futuro en la industria de los videojuegos? No,
pues mira, acabo de dar en el clavo, porque esa fue la pregunta que hice yo en la entrevista. Lo tenía para el final, pero bueno.
Los desespamos, macho.
Yo le pregunté, si la pregunta concreta que yo le hice fue que si después de haber hecho el que, vamos, para mí es el mejor shooter en consola durante tantos años, querían probar suerte en otro género. La respuesta fue sumamente escueta, fue top secret.
Ajá. Oh, vale.
Vale, literal, fue así. Lo que sí se nos contó un poco más al community de Bungie, nos contó que sí que querían seguir haciendo historias interesantes y querían hacer especial hincapié en eso, en que se hicieran historias con carga dramática y que fueran buenas historias.
O sea, como Jerry Bruckheimer, ¿no?
Pero si no saben.
Pero lo que ya, aparte de eso, ya top secret, o sea, lo dejaron clarito. Y otro compañero preguntó, por cierto, que si era viable volver a hacer algo después de 10 años, y dijeron que era muy complicado, que era muy difícil, que, o sea, que prácticamente se puede decir que es la despedida de la saga de Bungie.
Por parte de Bungie, sí, efectivamente. Sí. Y ya hablando del juego y tal, ¿cómo has visto la evolución con respecto a la anterior presentación a la que fuiste? Recordemos que fuiste hace un mes o un par de meses a una prueba de modo multijugador. ¿Cómo has visto la evolución del juego?
Bueno, hay algunos cambios notables, pero en esencia sigue siendo más o menos igual de bueno que lo que vimos. Súper divertido. Hay una cosa muy buena que sí que está mejorada, que es la IA enemiga, que sí que la he visto bastante mejorada. Y nos comentaron también que va a cambiar dependiendo del número de jugadores, que es una ha sido una prioridad para Bungie, lo que es la IA del juego.
Y que realmente lo que quiere Bungie, o lo que... bueno, lleva queriendo con toda la saga Halo, es promover el multijugador, y sobre todo, pues, por lo que comentas, parece que el cooperativo va a estar bastante bien.
Sí. Sin duda va a ser el punto fuerte. Los gráficos han sido muy mejorados, incluso las texturas de colores están un poco más oscuras, yo las veo un poco más oscuras. Ellos dijeron que era porque la historia tenía mucha carga dramática y que como que casaba más, ¿no?, poner una gama de color más oscuro. Y una novedad muy graciosa, que antes de que se me olvide, son que de pronto aparecieron una especie de avestruces. Hay una especie de avestruces, no, en el planeta.
Porque
sobre las cuales no han querido develar mucho, ¿vale? Sobre las cuales lo que sí tengo que contar es que son bastante... Vamos, nos chocó que aparecieron de pronto en el planeta unas especies de avestruces. Y es que, según comentaron de The Bungie, es un intento para hacer que Reach parezca un planeta más vivo. Vale, que no sea un yermo muerto ni nada por el estilo, sino que Reach sea un planeta vivo, y han querido como meter como una especie de son como una especie de avestruces extrañas que hay por ahí, pero no desvelaron nada más, ¿eh?
O sea, eran como Far Cry 2, para que parezca un lugar vivo y tal, pondrán ñus y cebras y ya está.
era un gran, pero gráficamente espectacular, eso sí es verdad, es muy bastante superior a Halo 3, ¿eh? Los que hayan jugado a Halo 3 y luego sí vean Reach, sí lo van a notar, ¿eh?
Pero ¿sabes si la resolución nativa del juego es superior al Halo 3?
Yo por lo que vi creo que sí, ¿eh?
Sí.
Vamos, mi impresión es que sí. Otra cosa, yo juraría que sí.
¿En qué tele se juega? ¿De qué tamaño más o menos?
Las teles que habían allí en la oficina de Microsoft son enormes. O sea, son unas Samsung enormes, casi
pues,
todas.
Pues entonces sí. Si crees tú que sí, seguramente sea así. Porque el otro da el cantazo, vamos, de una manera descomunal.
No, pero eso de todos modos ya hemos podido ver en la beta de Halo Reach. Yo por lo menos he jugado y hay algo que sí que ha mejorado de calle, es la resolución.
Sí, se nota bastante. Y hay una misión que tiene, por ejemplo, una nave, que la han metido en esa misión para aportar un poco más de variedad también. El modo forja de Reach es espectacular, porque hay un montón de posibilidades de tunear el mapeado, cambiando rocas de sitio, creando fortificaciones, te puedes crear un fortín, vamos, en un momento. Eso también me llamó bastante la atención. Y bueno, la campaña sí que, como ha dicho Víctor, es el punto fuerte. Va a ser similar un poco a los 2 o 3, pero quieren que sea más variada, quieren que sea una campaña más abierta. Y poco más, porque las horas de juego de la campaña no la quisieron desvelar tampoco, porque dijeron que había mucha palabra y que no se atrevían a decir una hora.
Hablando de naves, ¿os enseñaron algo del tema de los combates aéreos, de los combates espaciales?
No. Aparte de las imágenes iniciales del juego, no, yo por lo menos no pudimos ver nada.
Vaya, debe ser una de las cosas que más ganas tengo de ver para saber cómo lo han realizado.
Oscar, y siento desilusionarte, yo imagino que será algo anecdótico, que será
sí,
una
supongo,
o dos veces en todo el juego y se acabó.
Supongo que sí. Yo cuando vi por primera vez Reach fue lo que más me llamó la atención.
Hombre, lo que sí tengo que decir, contestando un poco a Víctor, es que Bungie lleva con esa idea 2 años, según nos dijeron, ¿eh? Porque creen de verdad que puede ser interesante para aportar diversidad y que llevan 2 años con esa idea en la cabeza, con la idea de las naves. Otra cosa es ver luego cómo desarrollan esa idea. Y por último, no sé, poco más que contaros, tengo que deciros que escribiré un articulito para que veáis más con imágenes y tal, y veáis fotos y tal, porque hubo fotos curiosas también. Lo último que quiero deciros es que los rumores sobre Kinect o Kinect son falsos, ¿vale? Por parte de Bungie, por lo menos, no hay nada en ese sentido, ¿eh? Para que os quedéis tranquilos. Y los fans de Halo más hardcore se queden tranquilos.
Pues, Rafa, antes de, bueno, de despedirnos y todo eso, quisiera destacar una cosa. Y es que he recibido en el correo un póster firmado por la gente de Bungie y con una lambda, un póster de Halo.
Una lambda pequeñita.
Y la verdad es que, te lo digo, me ha hecho muchísima ilusión, me ha encantado, en serio. Para mí Halo pues es una saga muy significativa, me ha gustado mucho desde siempre y ver la firma de Bungie con una lambdita pequeñita pues me ha hecho mucha ilusión.
Pues nada, hombre, me alegro de que te haya gustado y la verdad es que estuvieron muy simpáticos en todo momento, se hicieron fotos con nosotros, muy bien, la verdad, hay algunas fotillos curiosas que ya veréis y nada más, que estoy un poco triste porque se acaba esta temporada, pero bueno, la siguiente será mejor.
Volveremos. Yo, como...
Y más duro, y más fuerte.
Como último programa de esta temporada, he traído la camiseta de Kratos que me regalaste, así que...
Hombre...
También aporto mi granito de arena.
Ahí.
Pues, Rafa, decirte que muchas gracias por todo esta temporada, por moverte a tantos sitios, por escribir tantos artículos y por dar lo mejor de ti en el Complejo Holanda. La verdad es que... estamos muy contentos contigo, nos has ayudado muchísimo y bueno, eres una parte fundamental de esto como todos nuestros redactores y como cualquiera de nosotros. Así que muchísimas gracias.
Pues nada, gracias a vosotros y decir que nos vemos en la cuarta temporada.
Y en la Game Fest,
vamos a ir.
Ah, por supuesto, eso por descontado.
Bueno, pues hasta luego, Rafa, y nos vemos en la próxima temporada.
No, venga, hablamos. Un saludo,
Rafa.
A todos.
Adiós, adiós. Rafa.
Buenas noches.
Noticias del videojuego más curiosas no pasan inadvertidas para nosotros. Descúbrelas en el Outnet de la semana.
Y seguimos aquí. Bueno, Rafa, se me olvidó decirte una cosa. Preguntarte por el catering, ponnos tus impresiones de catering, por favor, en el foro de chat, que luego las leemos. Bueno, Zoe, coméntanos, ¿qué OWNED tienes esta semana?
Bueno, esta semana tengo una noticia curiosa, es un OWNED y otra que es más OWNED. Bueno, la primera, no quiero música, simplemente es lo que hemos comentado a lo largo del foro, que resulta que el sistema anti-cheating de Valve, pues ha hecho que 12.000 jugadores del famoso juego Modern Warfare 2.
¿Qué famoso juego? ¿Qué es eso?
No sé, algo así como Modern Warfare. Bueno, resulta que el sistema anti-cheating pues los ha echado a todos, los ha baneado.
Baneado.
O sea, ya veis, ya hemos comentado la noticia por el foro y joder.
Esos que eran sociólogos.
Segurísimo.
Sí, pues mira, si eran...
¿Pasa? ¿Lo pillé yo solo o qué?
Pues mira, si eran sociólogos, Gabe... Ha sido un caballero y a todos les ha pedido disculpas porque fue un error de...
Personalmente, además.
Personalmente, y les ha regalado una copia de Left 4 Dead 2. O sea, bravo por Gabe Newell. Yo pido un aplauso por el Gordon Newell.
Bien, Gordon, bien. Qué bien trata Valve a sus clientes.
Sí, señor. A lo mejor es una trampa para comérselos luego.
Joder, 12.000 personas, oye.
Es un aperitivo. ¿Qué más da? ¿Sabes cuánto te vendió ya Left 4 Dead 2? Ya le sobra la pasta.
Ya, joder.
Habría que ver si fuera una distribuidora normal, a ver si hubiera distribuido 12.000 Left 4 Dead 2 en formato físico.
Si fuese Activision, te pediría dinero para volver a entrar.
Yo solo digo una cosa. Si me, desde este micrófono, si me escuchan los señores de Sony, todavía espero un regalo por lo del 29 de febrero.
Una nueva actualización.
Puedes esperar, ¿eh?
No lo verás.
No, yo creo que es un gesto precioso y la verdad es que cosas de este tipo es politiqueo puro y duro. Para que la gente hable de Valve y diga, pues mira, esta compañía la ha cagado, pero te compensa. Y todo eso queda ahí. Es un gesto precioso. Seguramente perderán pasta con él. Pero, oye, queda ahí. Sí, señor.
Y bueno, vamos ya con la chicha, la noticia, el OWNET de esta semana. Pues resulta que en el Reino Unido la prensa sensacionalista siempre toca mucho las pelotas, y como no con GTA. Resulta que hubo un suceso reciente en Rothbury. Hubo un asesinato perpetuado por un hombre bastante de mala hostia y tal. Y resulta que, claro, los chicos estos de la prensa dijeron, bueno, vamos a darle la culpa a los videojuegos. Vamos a inventarnos una portada, vamos a poner que es de GTA y vamos a inventarnos una historia. Los hechos antes del asesinato, de después, vamos a inventarnos todo. Y después de publicarlo, tuvieron que disculparse ante Rockstar. Damas y caballeros, alguien, o sea, una prensa especializada se tiene que disculpar ante Rockstar. ¿Qué se ha llevado esa prensa?
¡Un OWNET!
¡Que se jodan! De todas maneras, a mí de los ingleses esto no me extraña. Llevan 500 años, más de 500 años siendo unos piratas, mala gente y unos perdedores.
Ya
y
estamos
tal.
Con el odio, tío.
A ver, tío. Pero...
¡Que nos devuelvan Gibraltar!
¡Eso a tu familia!
No, suspendió historia.
Lo que no entiendo yo es, ¿no podemos hacer un programa de Complejo de Anda sin ofender a algún colectivo?
No.
Te metes con Gaspar, te metes con los ingleses, te metes con los judíos.
¿Cuándo me he metido yo con los judíos?
También quién va a hablar, ¿eh? Te metes con los sociólogos, te metes con todo el mundo.
Es que lo mío tiene razón de ser, tío.
Eres un hater.
Yo tengo motivos, puedo escribir motivos, tío.
¿Por qué?
Los ingleses crearon los americanos. Crearon BioWar los ingleses.
Oye, tío, ¿tú por qué crees que yo no tengo motivos para meterme ahora con los ingleses?
Ah, porque eran piratas.
No, yo tengo familia en Inglaterra, tío. Puedo meterme con ellos si me sale.
Bueno, esto no entra ya. Nos vamos a ir con el debate.
Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, El Debate.
Bueno, y nos vamos con el debate en esta ocasión y volviendo con nuestra sección en el punto de mira, llega el turno de Nintendo. Como sabéis, ya han aparecido en esta misma sección Sony y Microsoft y queríamos cerrar la temporada haciendo un debate sobre Nintendo. También quisiéramos dejar claro que esta no será la última compañía en el punto de mira. En la temporada que viene hablaremos de muchas otras.
Un debate sobre Nintendo es lo mejor que vamos a hacer esta temporada, sin duda.
Sí. Por eso, quería que fuera memorable el día de hoy.
O sea, Oscar contra el mundo. Está haciendo tonto Oscar, por eso no contesta.
Ay, no,
pero bueno.
Me gusta esa portada, cojonuda.
Bueno, expongo. Nintendo es considerada como la distribuidora de videojuegos por antonomasia. Su enorme experiencia en el sector y sus innumerables éxitos a todos niveles la convierten en todo un icono de los videojuegos. Vamos a hablar del pasado. Nintendo fue fundada en el año 1889, una compañía fabricante de cartas Hanafuda, que son los naipes japoneses, y en 1975 la compañía decide dar un giro de 360 grados a toda su mecánica, impulsados por el creciente éxito de Atari.
Por ello, se meten en la industria del videojuego creando software y posteriormente hardware dedicado. Comenzó en el negocio de los videojuegos distribuyendo la Magnavox Odyssey en Japón, ya que Japón no tenía distribuidora para esta consola. Y empezaron a desarrollar software para máquinas arcade de la talla de Donkey Kong, que fue uno de sus grandes y primeros éxitos. En el año 83 lanzan en Japón la Famicom, su primera consola que sería renombrada en Occidente con el nombre de NES, Nintendo Entertainment System. La consola alcanza un gran éxito y se convierte en todo un símbolo, símbolo que sería superado años después con Super Nintendo y reforzado con Game Boy. Generaciones posteriores traerían consigo consolas como Nintendo 64, Game Boy Advance o GameCube. Vamos a hablar de las consolas de sobremesa y a partir de Nintendo 64. Antes de Nintendo 64, pues el éxito de la compañía era abrumador. NES tuvo un grandísimo éxito y Super Nintendo tuvo otro grandísimo éxito. Pero cuando llega Nintendo 64 empiezan los problemas. Empieza a haber gran competencia por parte de otras compañías. Nintendo 64 tuvo una preocupante competencia con Sony PlayStation y una competencia que los dejó por debajo de ellos a nivel de ventas. ¿Cuáles creéis que fueron los detonantes que provocaron que Nintendo 64 no pudiera llegar al nivel de PlayStation en ventas?
Tarde y cartuchos.
Claro y conciso.
Sí, ni más ni menos, el precio de los cartuchos.
Y no solo eso, ¿no? También recordemos el precio de lanzamiento de ambas consolas, PlayStation y Nintendo 64. Cuando salió Nintendo 64, por lo menos yo recuerdo que la consola era bastante más cara que la PlayStation.
Tecnología superior.
Tecnología superior, pero...
¿Estás seguro de que era más cara? Sí. Costaba 40.000 pesetas, ¿no?
No. Sí que era más cara.
Empezó, sí.
Costaba 60.000 la PlayStation.
Espera, no creo que fuera más cara. La PlayStation empezó valiendo 74.000 pelas.
Sí, era más cara la PlayStation de salida.
Y la 64, 59.000 y pico.
Pero cuando salió la 64, ¿a qué precio estaba la PlayStation? A 29.000, ¿no?
No, a 40 y algo.
Sí, más o menos, eran casi todas.
Precio de salida iniciales fue más cara la PlayStation, es verdad.
Bueno, comentar que... En Nintendo 64, David.
Bueno, y la Saturn mucho más cara aún. Ojo, sí.
Digo que en Nintendo 64 se empiezan a ver pues algunas de las que podríamos considerar las joyas de la corona de Nintendo, como es por ejemplo Zelda Ocarina of Time o Super Mario 64, juegos entrañables y de gran éxito. Pero muchísimos de los usuarios acusaron a esta consola. Usuarios, de la época, tanto de Sony como de otras consolas, como Sega Saturn, acusaron a Nintendo 64 de ser una consola infantil. Infantil porque la mayoría de los títulos destacables que podríamos considerar AAA, o sea, los mejores juegos de la consola, estaban enfocados para un público, digamos, para todos los públicos, no para un público específicamente adulto. ¿Qué opináis al respecto?
Bueno, Nintendo siempre ha sido así. Nintendo siempre ha sacado juegos para todos los públicos. Sí, es cierto que puede haber tema de infantilismo en sus juegos, pero que lo digan los de los usuarios de PlayStation me vale, pero que lo digan los de Sega Saturn no me vale.
Esa tontería, eso de infantilismo. Nintendo aprendió la lección de lo infantiloide y juego de niños con lo de Mortal Kombat. Cuando Mortal Kombat 1 salió en Super Nintendo sin sangre, y la diferencia de ventas entre la versión de Mega Drive y Super Nintendo fue tan abismal, Nintendo dijo, se acabó. Ya se acabó, ya no vamos a censurar ningún tipo de contenido. O sea que, ¿qué pasa? Que vale, es cierto que los juegos de Nintendo, los de cosecha propia, sí suelen ser un poquillo infantiloides en cuanto a aspecto, no en cuanto a profundidad, complejidad o jugabilidad. Así que eso me parece una manera bastante torpe y previsible de meterse con Nintendo.
Yo me acuerdo que para aquel entonces tenía, ¿qué tendría? 10 años cuando salió. Y veía la PlayStation como la consola para mayores y la Nintendo como la consola pues para eso, gente más joven y tal.
Que conste que yo me refería a los juegos hechos por la propia Nintendo, no a los de otras distribuidoras o desarrolladoras.
Yo estoy con David, a la hora de hacer buenos juegos, aunque la gran N peca de ser un poco infantiloide entre comillas, ha hecho bien sus juegos, son divertidos y la gente pasa un buen rato.
Y hombre, Rare, GoldenEye no era un juego infantil.
Ni Killer Instinct tampoco.
Y Conker, Bad Fur Day, era menos, cualquier cosa menos infantil.
Yo más que infantil es lo que dije antes, para todos los públicos. Creo que hay que diferenciar esto. Lo que acaba de apuntar David hace un momento. Una cosa es que su aspecto visual sea así y otra cosa es el tema de profundidad y desarrollo de videojuego, que ahí ya de infantil tiene poco.
Si a esto le sumamos, bueno, el tema de ciertos sectores de los jugadores que lo veían, ya os digo, como una consola, pues tal vez más infantiloide. Pero si a esto le sumamos el hecho de los precios de los juegos, recordemos que Sony, pese a que los juegos también eran caros, podíamos ver algunos juegos a 9.800 pesetas de salida, contra los 12.000 o 12.995 pesetas
o
de
15.000.
Nintendo, dependiendo del cartucho, evidentemente.
Recuerda Pokémon Stadium.
Pero además de eso, recordemos que Sony PlayStation tenía la serie económica Platinum, lo cual abarataba mucho el coste de muchísimos juegos.
Que después Nintendo acopió la idea y pasó a tener los Player Choice, pero era una lista muy poco variada de videojuegos.
Y que se consolidó más en GameCube.
Sí.
Bueno, vamos a seguir con la siguiente consola, la siguiente que siguió en sobremesa por parte de Nintendo. Y es que en 2001 la compañía vuelve a la carga con GameCube, una consola que trataría de rivalizar con PlayStation 2 y Xbox, y que fue un total fracaso si valoramos las ventas de las demás consolas. ¿Por qué creéis que se estrelló GameCube?
PlayStation 2.
Exactamente.
Aparte de lo de la, es que la PlayStation 2 salió con ventaja, o sea, tenía más tiempo y tal. Y aparte, eso, el catálogo de PlayStation 2, pese lo que pese, era bastante superior al de GameCube.
Para mí fueron dos cosas: uno, la potencia de Xbox, y otra, el catálogo de PlayStation 2.
Para mí también perdió por culpa del formato en el que hacía sus juegos, el minidisc.
Mini DVD.
Bueno, eso, perdón, mini DVD, sí.
Hombre, perdimos. La potencia de GameCube era bastante más de la que parece. Era una consola bastante bruta. No al nivel de Xbox, pero le da un buen repaso a la Play 2.
Sí, pero yo lo que me refiero es que no era ni la más potente ni tenía el mejor catálogo. Vale. Era la que estaba en
cierto,
medio.
Eso es otra cosa. Bien, de acuerdo.
Es lo que estáis apuntando. El tema de PlayStation 2, que fue arrolló a la competencia. Y eso, más competencia. Porque aparte de Sony, se metió Microsoft en el mercado. Y el cupo de Nintendo se vio reducido.
No obstante, tengamos en cuenta un factor importante. Microsoft se mete por primera vez en videoconsolas con Xbox. Una consola que también sale de manera algo tardía con respecto a PlayStation 2, que fue la que marcó, digamos, precedente. Y que, bueno, sale con cierto sector divergente por el mando, por si la consola parecía un PC, que sea demasiado grande, etcétera, etcétera, muchas críticas. Pero en cuanto a todo, vendió más que GameCube, que la consola de una compañía como Nintendo, que llevaba más de 20 años en el negocio.
Y pongamos un caso hipotético imposible. Si Nintendo no llega a tener tanto éxito con sus propios juegos, es decir, con los juegos lanzados por ella, a día de hoy habrían desaparecido de la industria del videojuego. Porque si no llega a ser por sus juegos, las últimas tres consolas que ha lanzado, bueno, quizás a excepción de Wii, Nintendo 64 y GameCube, habrían desaparecido. Se habrían pegado a la hostia padre.
Pero estaba ahí, las portátiles yo creo que les hubieran salvado el culo.
Sí, pero el mercado sobremesa es mucho más arriesgado y tienes que invertir mucho más capital.
Sobre lo que acabas de decir, Víctor, sobre Xbox y tal. Yo creo que si Xbox es de una compañía que no sea Microsoft, no aguanta el tipo y se van a la mierda ya antes de acabar la generación. Microsoft perdió muchísimo dinero
pero
con
es que,
esa consola.
No, es que Microsoft, la Xbox, el concepto de Xbox es global, no es solo es Xbox, sino la 360 también. Es decir, Xbox era un punto de partida realmente.
Sí.
Ya tenían en mente hacer un nuevo modelo de consola cuando esta, la primera, llegase a un punto en el cual fuese imposible impulsar demasiado las ventas.
Pero es lo que digo, si no es Microsoft, si es otra compañía,
evidentemente, claro,
no creo que
es un proyecto a muy largo plazo y tienes que tener recursos, si no es imposible, claro.
Bueno, David, sobre lo que decías tú, date cuenta que Nintendo ha tenido tiempo de tener sus propias sagas de muchísimo éxito y, por ejemplo, PlayStation 2 y Xbox aún no tenían, digamos, sagas que gustase a la gente y que fueran triple A.
Sí, pero imagínate, Zod, que yo qué sé, la secuela a lo mejor, o el Mario 64, o un juego de Nintendo, la 64, o lo que sea, que fuese malo, fuese un fracaso. Tú imagínate lo que pasaría entonces.
Yeah.
Que estarían muertos.
Buah, pero todos arrancan desde un principio. Y si PS2 y Xbox prosperaron también, por algo fue.
Sí, pero prosperaron apoyo de Sears, también tenían sus propias compañías, como el caso de Insomniac, por ejemplo. Uh-huh. Es decir, que también se buscaron las castañas, por así uh-huh. decirlo.
Es lo que iba a decir yo sobre esto. PlayStation 2, o sea, Sony, ya con PlayStation 2 ya tenía suficientes estudios de First porque se preocupó desde el principio de tenerlos. No tanto como Microsoft, que es más de pagar exclusivas a Thirds que hacer tener ya estudios internos.
Pero no solo eso, también tengamos en cuenta con respecto a PlayStation 2 que las franquicias que tenían eran franquicias muy importantes. Solo Gran Turismo
vendió consolas. O sea, Gran Turismo 3 fue un juego que al llegar causó un boom de ventas en PlayStation 2. Y no solo eso, también Final Fantasy X, Metal Gear Solid 2, un montonazo de juegos que realmente marcaban la diferencia.
También hay otra cosa que hay que mencionar, que es que PlayStation 2 y Xbox tenían algo que GameCube no tenía, que era el lector DVD.
Efectivamente.
Y modo online.
Bueno.
Bueno, vamos a continuar con tema portátiles. En el ámbito de las consolas portátiles, Nintendo ha experimentado desde siempre un éxito tras otro, exceptuando Virtual Boy, claro.
Era portátil.
Eso sí. Es portátil.
Sí, te lo vendían como portátil.
Joder, la bueno,
sí, no, te lo vendían como portátil.
Por eso no vendió.
En efecto. ¿Cuál es el secreto de Nintendo para las portátiles? ¿Creéis que la largada sombra de Game Boy es la verdadera causante de las abominables ventas que están teniendo las sucesivas consolas posteriores?
Yo creo que sí, porque siempre ha tenido el monopolio, nunca nadie se les ha plantado cara a la hora de, salvo Neo Geo en sus días, pero aún así no...
Y de
no,
manera cutre.
Y de manera muy cutre, y al día de hoy lo único que se ha puesto, que ha plantado cara a Nintendo en este tema ha sido PSP, y aún así, Game Boy y DS siguen siendo líderes.
Nintendo entendió a la perfección el concepto de portátil. Tú comparabas Game Boy y Game Gear, para que durase 10 horas tienes que tener una central nuclear al lado. Era una consola portátil de verdad y tuvo un catálogo brutal.
Es que es eso, en sobremesas no, pero en portátiles siempre han sabido hacer las cosas bien y curiosamente nunca han necesitado la portátil más potente, sino la más compensada en todos los aspectos.
Y yo creo que hubo dos puntos de inflexión con la Game Boy. ¿Qué fue? Cuando salió, con Tetris y tal, que fue el boom, y luego con Pokémon. Porque ahí empezaron a pillar, no solo el público adolescente y tal, sino también gente más joven.
Nuevas generaciones enteras.
Y el filón que montaron con eso y que les dio, yo creo, para seguir en el mercado y bueno, hoy en día es lo que es.
Y si no me equivoco, las ediciones rojo y azul son los juegos más vendidos de historia, según
las fuentes.
Así que solo pensemos en eso.
Pero daros cuenta también que hay otra cosa, que es el tamaño de las consolas. Atari Lynx era un bicho. Game Gear era muy grande. Y Game Boy era grande, pero no tanto.
Sí, ciertamente.
E incluso Nintendo triunfó a pesar de que su consola no era en color. La primera Game Boy no era en color, era en blanco y negro. Y tardaron mucho tiempo.
Sí, amarillo. Sacaron la Pocket y después la Color.
Tardaron mucho tiempo en sacar la Color, ¿eh? Sí. Bastante tiempo. Y cuando salió la Game Boy Color, aquello era, bueno...
La hostia. La hostia.
Era Dios.
Sí. Y eso y que tampoco tenía retroiluminación y tal. O sea, tú veías la Game Gear y era un bicho al lado.
Podías comprar la lupita esa que era la leche.
Sí, con lucecita y tal. Pero eso, veías la Game Gear y veías casi... Era una Master System la Game Gear. Y eso, tardaron muchos años y les iba bien igual, seguían vendiendo juegos y tal. Yo creo que tiene mucho mérito el tiempo que aguantaron con 8 bits.
Pero ahora vayamos a la época actual y tras dos generaciones algo duras para la compañía Nintendo, lanza Wii, una consola novedosa en cuanto a control gracias al Wiimote, pero que a nivel técnico dejaría mucho que desear con respecto a las consolas de sobremesa de la competencia. Es entonces cuando Nintendo se centra en el mundo casual. ¿Es Nintendo la culpable de la fiebre casual?
Voy a partir una lanza por Nintendo. No. Lo que le pasó a Nintendo es que no se dieron cuenta que habían creado un monstruo. Y cuando se dieron cuenta, ya era demasiado tarde para evitarlo. Y tuvieron que subirse al tren del casualismo.
Yo creo que fue una casualidad. Se tropezaron con esa piedra y como vieron que daba dinero, pues siguieron por ahí y... Hasta cierto punto es lógico.
Espera, David, espera. No estás rajando de Nintendo. ¿Qué te has tomado?
Estoy rajando positivamente, sí.
Ah, vale.
Hay que ser justo. Para mí, realmente la culpable del casualismo de la Wii no ha sido Nintendo, ha sido las third parties.
Sí, efectivamente.
Ubisoft. Pues, Ubisoft.
Vamos a hablar del tema juegos en Nintendo Wii. Si tenemos en cuenta la trayectoria de Wii, podríamos casi asegurar que los únicos títulos considerados AAA, salvo un par de excepciones, están desarrollados por la propia Nintendo. Entendamos AAA como juegos sobresalientes en todos sus puntos. O sea, juegos realmente memorables de toda la generación. ¿Podría decirse entonces que las compañías terceras pasan de la consola?
Hombre, es que desarrollar con Wii, no sé, es... como conducir un Seat Panda cuando tienes la posibilidad de conducir un Ferrari. O sea, yo es el símil más adecuado que contemplo. Una consola con muchas limitaciones, que el tema del control, pues ya está muy visto, sinceramente. El tema del control ya no es un atractivo tan grande como lo era antaño. y prefiere centrarse en las consolas, que más posibilidades dan y que además más venden, porque recordad que juegos tirados en Wii hay muy pocos, se pueden contar con los dedos de la mano, que sobrepasen el millón de unidades vendidas, muy poquitos.
El problema es que, sobre todo al principio, los tres primeros años, fue muy fácil ganar dinero y con muy poco esfuerzo. Y se empezaron a sumar este tipo de juegos y al final han apelatonado el catálogo de la consola y la verdad es que es una lástima.
Yo creo que a Aster lo que menos le interesa es la consola. Lo que les interesa es vender juegos y hacen cualquier tipo de chorradas con tal de vender.
¿Cuál crees que es el secreto de esta crisis hardcore por parte de Nintendo? Recordemos que la compañía ya, incluso a nivel de first party, a nivel de desarrollos propios, tampoco ha lanzado una cantidad considerable de títulos para el jugador habitual, teniendo en cuenta los años que llevan en el mercado.
Nintendo no es idiota, ha visto el filón de la fiebre casual y de la fiebre fitness, como queráis verlo, y lo ha aprovechado como buenamente ha podido, y no me parece mal, es decir, es su objetivo como empresa.
Vamos a ver, yo creo que en Wii han hecho el casualismo simplemente para ganar pasta, pero ahora para volver al público hardcore se han centrado en 3DS. Yo creo que con eso van a volver a algo más, bueno, menos casual más bien.
De todas maneras, Nintendo ha sacado al mercado todos sus juegos de siempre, salvo el F-Zero. O sea, ha sacado todo lo que tenían en las consolas de generaciones pasadas, lo han sacado en Wii.
Y varios juegos de lo mismo, ¿eh? Recordemos que Mario en esta generación, y contando incluso Nintendo DS, hay muchos, ¿eh?
Bueno, yo ahora me estaba refiriendo solo a Wii. O sea, yo no creo que Nintendo se haya pasado al casualismo.
La ventaja de Nintendo es que siempre tendrá lo que hace ella. Sí. Además de lo que hagan las demás, que eso ya es otra cosa. Y por lo que hace ella ya es autosuficiente, así que le da exactamente igual lo que hagan las otras.
Yo tengo una pregunta para Zoe. ¿De verdad tú crees que la Nintendo 3DS va a ser hardcore? A mí es que me recuerda a lo del año pasado con el E3, con lo del Natal, todo el mundo hipeado y este año rajando.
No, vamos a ver, lo que he dicho es que puede que dejen de lado Wii y que se centren un poco más en hacer juegos menos casual en 3DS.
Yo la opinión que tengo con respecto a 3DS es que va a pasar exactamente lo mismo que con Nintendo DS. Es decir, que al principio van a salir de lanzamiento un montón de juegos hardcore de la hostia, juegos buenísimos y tal, pero que luego la cosa va a ir decayendo y va a haber una avalancha de mierda brutal.
Pero es que con 3DS ya han presentado juegos. O sea, ya sabemos que los va a tener.
No, pero son juegos de lanzamiento. Y es lo que digo, que catálogo de lanzamiento brutal, luego mierda.
Pero es que con DS tiene un catálogo brutal de juegos hardcores, como os gusta decir, pero también tiene la mierda. O sea, lo que tiene la consola más vendida, en este caso portátil, es que todo va para ella. Sean juegos hardcore, sean juegos casuales, sean juegos de mierda, sean juegos todo.
Hombre, vamos a ver, la 3DS para mí es una Nintendo DS.
Sí.
En esencia, vale, mejorada con el tema de las 3D y tal, pero va a continuar la filosofía de la DS
y no lo veo
y
mal.
De hecho está preparada para ello, porque si veis la cámara tiene, perdón, la consola tiene dos camaritas en la parte de lo que sería el lomo, tiene otra en lo que sería la pantalla, o sea que realmente eso está preparado para que saldrá algún juego, llamémosle X, que tendrás que hacer fotos y maquearlas o editarlas o ponérsela a tu Nintendo o algo así, algo por el estilo.
Yo creo que si tiene éxito con los juegos que van a sacar del lanzamiento, de las third parties, por ejemplo, Capcom está poniendo mucha carne en el asador, y Konami incluso, yo creo que si tienen éxito con eso, podría ser un buen, o sea, podría verse potencial en esta consola y a lo mejor, pues, tarda más en perder esa fiebre de juegos buenos que tuvo el principio de la Nintendo 3DS normal.
Además yo creo que hay un hecho importante, y es que cuando sale una consola nueva, normalmente los primeros juegos que tienen la necesidad, un poco por filosofía profesional, de aprovechar lo que ofrece esa consola. Por eso 3DS tiene juegos, digamos, hardcore, esa etiquetilla que a mí tampoco me gusta demasiado, pero tiene ese tipo de juegos porque quieren demostrar lo que es capaz de hacer la consola. Y eso solo se puede demostrar al 100% con juegos que realmente la pongan contra la espada y la pared a nivel de hardware. Por eso a día de hoy en tema casual en 3DS está un poco en el horizonte lejano, ¿no? Pero supongo, yo estoy convicto, yo creo que en un futuro no muy lejano llegará toda la mierda.
Bueno, tenemos que ir ya finalizando el debate, pero con la última pregunta, y que os pido, como siempre, que contestéis de manera concisa. Y a todos, a toda la mesa. Futuro de Nintendo a largo plazo, ¿cómo lo veis?
Dominará.
Yo creo que seguirá ahí siempre, porque saben adaptarse los tiempos y saben innovar dentro del mercado.
Seguirán manteniéndose dentro del mercado porque siempre ha estado ahí y siempre estará.
Para mí dominará si en la próxima generación sabe hacer una consola que sea para hardcore y sea para casual. Que utilice la potencia.
Futuro de la hostia. Porque son los más mejores.
A ti no te tenía que dejar hablar, joder.
No, ya lo sé.
Bueno, pues yo pienso que a corto plazo sí, tiene ganas de ganar. No obstante, ojo con posible bajón. Ojo con posible bajón. Que esto es esperable, porque la gente que compró Wii empieza a ver las orejas al lobo. Entonces Nintendo tiene que sacar algo muy bruto de sobremesa para poder hacerlo. Y bueno, Teojima, que no tiene opinión porque solo le gustan los mechas.
Exacto, a mí no me gusta opinar de estas cosas. ¿Qué quieres? ¿Qué me señalas con el dedo?
Pues si nos podemos ir al foro.
¿Al foro?
A tu segunda sección favorita.
No, es mi segunda sección. Bueno, como solo tengo dos secciones, pues tampoco es muy difícil. Bueno, vamos a ver. Empezamos aquí con una imagen de Cutreman de Chavo 2.
¡Chavo 2!
Completamente traducido al español neutro.
Necesito un arma.
Bueno, también sigue el post con un necesito un arma de Plisken. Nos pone el comercial en DTV. Viene el título del vídeo. Luego tenemos aquí a Doctor Pollito poniéndonos un motivator de ser.
Es la pura realidad.
Es la pura realidad.
Overpower.
Neoifrit. A ver, hombre, coño, deja de interrumpido, hostia. Neoifrit, tenemos aquí a Neoifrit diciendo: buah, la única forma de que me guste un Halo es metiendo una de estas. O varias, o muchas. O todas las que puedan.
Joder.
Bueno, y eso, imagen en el foro, como siempre. ¿Lo dices tú, Víctor? Bueno, recordad, amigos míos, que cuando escuchéis el podcast debéis coordinaros con el post del programa para poder imaginaros qué ocurrió el día del programa mientras nosotros hablábamos.
Sí, para disfrutar íntegramente.
Íntegramente. Bueno, además comentarios sobre un debate que hubo sobre Street Fighter, pero bueno, eso lo podéis ver en el foro. Luego tenemos Angus diciendo: el doblaje de Halo en español neutro es más o menos como esto. Y bueno, también se ve la imagen. Old Fox dice sobre el OwnNet: no ha sido ningún error. Cualquiera que tenga el Modern Warfare 2 debería ser baneado. Cutreman dice: otro OwnNet ha sido que Richard Garriott le ha sacado 28 millones de dólares a los coreanos de NCSoft. Ahora podrá sí, cogerse el castillo, tío, y volver a la luna a machacar nazis.
Sí, es verdad.
Y Angus dice: no os pongáis tontos con el Tito Gabe. Y una imagen de... bueno, un gif que podéis ver. Dios. Kenny dice: no le veo las ruedecitas de principiante. Y nada, esas cosas. Neoifrit dice: aquí el regalo que le ha enviado Gears por lo que ha hecho. Un Kentucky Fried Chicken para él, empleados crujientes incluidos. Veis que nos pone una imagen de Ownez. Posky dice: Zoe, al principio del Ownez pensaba que ibas a mencionar a Kratos.
Oh, Dios, ¿por qué?
No, por la mala hostia. Que por cierto, Zoe, hay que tener muy mala hostia para matar a alguien.
Ya te digo.
Angus dice: entonces todo el mundo estaría baneado, menos Bobby Kotick, que no consume su propia mierda. sobre banear a todo el mundo que tenga Modern Warfare 2. Cutreman dice: arrojad de Nintendo todos al tren. Luego dice: yo creo que Oscar duerme en un colchón de Fakir. De esos con pinchos, de ahí el carácter que tiene últimamente. Neoifrit dice: esto va a ser más épico que rajar de Square Enix o Activision. A las armas. Mango 93 dice: mi señora madre me ha prohibido oíros, ya que me pesa hasta el lado del salón, porque habéis gritado en el OwnNet y se ha enfadado. La putada es que me ha mandado a pagaros para ver el Sálvame.
¡Qué putada!
OwnNet. Solo puedo decir que esta media temporada que os sigo escuchando ha sido la rehostia de buena. El año que viene hay más calidad, ¿no?
Anda que ahí no grata en el Sálvame.
La pregunta que me hago yo es: ¿calidad?
¿Calidad?
¿En serio?
Angus dice: cartucho que recopile el catálogo completo de Nintendo DS. Ves imagen en el foro. Cutreman dice: los precios de cartuchos más elevados fueron de Resident Evil 2, que costaba 15.000 pesetas.
Y Conker,
sí, al
Nintendo
la historia y tal. Y Conker Bad Fur Day, y que su precio de importación ascendía a 16.000 pesetas. Joder. Eran buenos tiempos.
Yo me acuerdo que cuando compré la Nintendo 64 me valió 14.000 pesetas y el Pokémon Stadium me valió 12.000. Es decir, un juego valía casi tanto como la consola.
¿Compraste,
tío,
el Pokémon Stadium por 12.000 pelas?
Sí, de lanzamiento.
Banearlo.
Es un juegazo, ¿eh?
Bueno, Dabu nos pone un gif que dice que si lo miras durante 3 minutos sin papadear te conviertes en Nintendero. Mucho cuidado. Angus dice: Jerry Bruckheimer presenta... Bueno, eso veis la imagen. Y ya está. Rolandir nos dice: realmente no sé el motivo exacto, pero he visto niñitas de 8 años con su DS hasta el culo de pegatinas de Hannah Montana, etcétera, y jugando a Nintendox. El mérito de Nintendo con las portátiles es que han conseguido que las consolas sean para todos. Lo digo sobre todo porque el público de una Game Boy, pese a que también abarcaba a niños, estos eran hardcores en potencia.
Ergo nosotros.
Angus nos pone un símil automovilístico de lo que es la Wii en una generación. Metalwood dice: por culpa de Nintendo hoy he visto a un niño gritarle su Nintendo DS mientras le rascaba los huevos a un perro virtual. Y nos pone una imagen de MetaWolf también de sobre la Wii, un par de imágenes. Angus dice: añádele Ricky Martin y mi hermana y ya tenemos una nueva leyenda urbana sobre el chaval de que va a escalar los huevos a su perro en Nintendo. Cutreman dice: F-Zero volverá por la pantalla grande, ahora en 3D.
Dios, qué tocho.
Un Falcon Punch estaría bien. Bueno, Metroball, Neoifrit sobre el GIF de Reggie de que puso Dabu, no dice, nadie le vio este tipo un parecido a Donkey Kong. Joder, macho, es lo más comentado que hemos tenido en el programa. Sí. Bueno, y en el internet, joder, está en todas partes. Yo creo que se basaron en él, fuera de historias de monos burros. Bueno, tenemos también al Dr. Pollito que dice, no hay muchos juegos third party de calidad en Wii porque nadie apostaba por la consola antes de su salida, excepto Marvelous. Y estos juegos requieren muchos recursos y tiempo para crearse. Y bueno, y un GIF, como no. Que tomamos, nos dice el presente de Nintendo y el futuro de Nintendo.
Ganar pasta en 3D.
Hola, Rolandi nos dice, Nintendo ahora y siempre es una empresa y como toda empresa intenta ganar pasta. Como juego me defraudó su propuesta porque era distinta a lo que yo esperaba de Wii, pese a que hayan sacado finalmente muchos buenos juegos. Nintendo aguantará lo que le echen y con sus altibajos como la Cube y la Wii, pero aguantará. Bueno, Zombie Todos le dice a Mango que lo escuche por auricular y dice, la verdad es que para poner podcast y videojuegos con padres delante hay que ser o insensato o tenerlos cuadrados. Vamos a poner otro Wii, o sea, bueno, otra imagen sobre Wii y tal, y ya está, y todo lo que hay, nada más.
Bueno, y de manera anecdótica comentar que XX2 dice que mientras haya tetas en 3D, en Metal Gear de 3DS, le vale. Y bueno, ahora nos vamos a ir con un poco más de música. Señor Teojima, ¿qué tiene usted?
Ya, un poco más de música. Sí. Bueno, pues voy a poner mi tema preferido, tío. Y sí, es un remix, por supuesto. Los demás ya sabréis cuál es en el momento en el que salga. De nada más que decir.
Pues nos vamos con el remix favorito de Teojima. Y volvemos en unos minutos con lo mejor de la tercera temporada. Seguimos aquí en el Complejo Anda en Quack FM 103.4 Coruña. Os recordamos que podéis escucharnos, si lo deseáis, en directo en radiolanda.com, el streaming de los foreros, o también desde quackfm.org. Y bueno, nos vamos a ir con lo mejor de la tercera temporada. Bueno, realmente no es todo lo mejor de la tercera temporada, porque, bueno, ha habido muchas cosas graciosas y tal a destacar, pero es una pequeña selección que hemos hecho, más o menos, de cortes que nos hemos ido acordando, porque tened en cuenta que son muchas horas de radio y prepararlo en una semana es muy complicado. Bueno, comentar. Vamos a irnos con la tónica general del programa. Nos vamos a ir inicialmente con un corte para preparar a la gente para lo que se van a encontrar. Hombre, mira, pues bueno, por lo menos no tienes que pagar a MS como WoW. No, tío. O sea, si eres un hardcore gamer, no te va a cundir si no pagas. Pero si eres un tío que juega para pasar el rato, pues te lo vas a pasar bien.
Jorge, es como si una prostituta te ofrece sexo gratis. Sabes que si metes eso ahí, se te va a quedar a cachos.
¡Sol! Digo, quien tiene la boca con vaselina es Square Enix, ¿eh? Porque se ha hecho para todo, ¿no?
Bueno, Xboxer, comerme el pene.
Para nosotros los japoneses, juego nuevo quiere decir casi un género nuevo. Eso es lo que nosotros llamamos un juego nuevo. Y a mí, el señor Kobayashi me parece un gilipollas.
Pero si incluso en los RPG BioWare ya le está dando una somanta de hostias cojonantes. Estos tíos no tienen nada ya, solo tienen a las japonesas, a los Resident Evil, a los Capcom y a los Metal Gear y se acabó. Así que vais a estar por culo Kobayashi.
DSI LL arrasa en ventas en Japón. Joder, macho. Ha conseguido vender, ojo al dato, más de 100.000 unidades en una semana. Lo que demuestra que o la mayoría de la gente de Japón es de la tercera edad o
son gilipollas.
A mí lo que me hace gracia de esta noticia es que él dijo, bueno, al menos no seremos los pioneros en esto, o sea, no seremos los únicos hijos de puta que lo hacen.
Bueno, yo por mi desgracia no pude conseguirla, esa gran edición coleccionista, aunque le tenía muchas ganas, pero llegué a Game y me dijeron, no, ya, ¿quieres la edición normal o el coleccionista? Y yo dije, bueno, la coleccionista. Y me dice, ah, pues ya no queda. Y yo, me cago en tu puta madre.
Es que tío, hablamos de la Wii y me pongo de mala hostia.
Pues sí, eso es más o menos un poco, es un batiburrillo de lo que os habéis encontrado durante toda la temporada.
Resume muy bien cómo,
¿cómo somos
las cosas aquí, ¿no? Sí.
Sobre todo tú, David.
Efectivamente, pero hay un momento que sí que hay que destacar, un momento que fue, bueno, hay que ponerse serio, un momento triste.
Sí,
triste aquí... para solo para Oscar. No todo fue bueno aquí, no todo fue bueno. Pero antes de defender la tierra del Covenant, muy buenas noches, Oscar.
Hola, buenas noches a todos. Bueno, hoy solo vengo aquí a quejarme, a aprovechar este minuto y cagarme en todo lo que se menea. Y es que se me ha muerto la PlayStation 3D.
¡Bien! ¡Bien, Sony! ¡Bien! Pues momento duro para Oscar.
Que un día triste. ¿Sabéis una de las tirrias que... ¿Por qué le tengo tanta tirria al Prince of Persia de 2008? Porque la consola de 60 gigas me murió con ese juego.
Oscar,
no lo he vuelto a poner.
Sabes que la mía sigue viva.
Bueno,
no la mía
también. La mía también.
A ver, después conseguí resucitarla, pero... Y cuando la guardé, seguía funcionando. El problema es que de ese resucitamiento, por decirlo así, no sé cuándo va a volver a caer. Pero bueno, ahora si la enchufo, funciona.
Si te sirve de consola, Oscar, a mí también con un juego de Ubisoft se me rompió la 360.
¡Oh, LOL!
Son lo peor.
No son las luces rojas, es Ubisoft. Ubisoft de raíz.
Eso es un DRM nuevo.
Fijo que la Wii se te jodió también con un juego de Ubisoft, seguro.
Driver Parallel Lines, fue la primera vez que lo noté, es de Ubisoft.
Ya está, es Ubisoft.
Dios santo.
Que conste que mi Wii tenía, una de mis Wii tenía el problema este mítico de los puntos verdes.
Sí.
Me desaparecieron con una actualización de Nintendo. No sé qué carajo le pasó a la consola, pero me funciona como el primer día. Curioso.
Bueno, vamos a pasar de tema y vamos a hablar del especial GOTY que hicimos, el especial GOTY 2009. Si recordáis, pues estuvieron aquí algunas personalidades de podcast y de medios a nivel nacional. Por ejemplo, Isaac de Game Over, Wikio de Wild Games, estuvo también Tony Chan de Arcade Gamers, Alfonso Gómez de Level Up y muchísima más gente, Motenai de Blitz FM, etcétera, etcétera. Y vamos a hablar con un corte muy especial de Wikio porque se le cortaba el teléfono constantemente por el tema de tal y salió algo muy curioso. Y al otro teléfono tenemos nuestra segunda participación. Nos vamos con el director de Wild Games, un programa que empezó como sección y que ahora goza de una hora propia a la semana dedicada al mundo de los videojuegos. Wizkio, muy buenas noches.
Hombre, buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Bueno, aquí de maravilla, con un poquito de retraso, como puedes ver después de leer el guión y tal. Y bueno, ya sabes cómo va esto, ya te hemos explicado. Coméntanos, el GOTY de este año.
El GOTY. Pues a ver, yo tengo que hacer un mensaje especial, porque sería un poco injusto. Ando burro de
más. Espera, disculpa, se te oye un poco mal. No sé si tienes cobertura o algo así, estás desde el teléfono móvil.
Solo, ¿sabes? La verdad es para que no me ataquen los polvorones, pero... ¿Qué decía?
Yo digo polvorones. Pues el tema es que en ese momento escuchamos el no sé qué de los polvorones, que no tenía absolutamente nada que ver con nada, y fue bastante gracioso.
Hombre, no voy a explicar la coña, pero no eso le quitaría clima al asunto.
De acuerdo, sí, pues no la jodas, David. Bueno, y en este mismo especial estuvo también, como comentamos antes, Isako de Game Over, que nos dio su GOTY. Y todos aquí en Complejo Anda queríamos que GOTY fuera Batman Arkham Asylum. Así lo deseábamos por parte de todos los medios.
Todos no.
Yo no. Oscar no. Pero bueno, como estábamos deseando que alguien diera GOTY Batman Arkham Asylum, quiero que veáis la reacción que tuvimos. Bueno, y al aparato tenemos a uno de los responsables del programa sobre videojuegos más destellante de panorama nacional, Game Over. Tenemos a un hombre al que las gafas de sol y el puro le quedan de maravilla. Muy buenas noches, Isako.
Hola, buenas noches a todos.
Bienvenido al Complejo Anda, encantados de que estés aquí, somos fans tuyos. Decir que es un honor que estés aquí, yo me parto el culo con vuestro programa. Es la hostia. ¡Es la polla! Bueno, ya te expliqué cómo iba el asunto, te expliqué cómo iba el tema del especial. Coméntanos, ¿cuál es el GOTY de este año?
Pues, en mi opinión, ha sido de buenos juegos y tal, pero en mi opinión, el más destacable, el que se lo merece en todos los campos, es Batman Arkham Asylum. ¡Oh!
¡Sí! ¡Sí! ¡Toma ya!
Dragon Age es mejor. Bueno, pero aún así, realmente no queríamos que ganara Batman íntegramente. Queríamos joder a Oscar.
Queríamos, por eso lo celebramos. Pero espera, hubo una ratificación después y el ganador fue Dragon Age.
Efectivamente, pero esto es posterior.
Yo, con respecto a Isako, yo me quedo con una cosa, que es el hecho de que yo aquel día me llevé un OVNI, porque yo dije que el juego más esperado para mí para este año era el Splinter Cell Conviction. Pero es que él dijo el Alpha Proto.
Alpha Proto, ¿verdad?
Pobre Isako. Es verdad.
Pobre Isako, qué bueno sé yo, qué putada. Bueno, y cambiando de tema, vamos a ir ya, pero esta vez es serio de verdad. Y fue, no sé si recordáis, el especial Call of Duty, que hicimos una entrada épica de comienzo de especial. Habíamos tenido noticias, pero hicimos una entrada épica muy emotiva y tal, que bueno, que vamos a recordar. Guerra. La humanidad siempre ha temido y al mismo tiempo siempre la ha necesitado. Los intereses de las diferentes naciones se han visto innumerables veces en conflicto y con terrible resultado. Muchos fueron los que murieron en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, muchos los jóvenes que dieron su vida en Vietnam y en la Guerra del Golfo, y muchos son los que mañana darán la vida para defender los intereses de su país. La humanidad no olvida y los videojuegos fomentan el recuerdo. Videojuegos como Medal of Honor empezaban la travesía al recuerdo de la guerra, pero no sería hasta Call of Duty cuando verdaderamente empezamos a sentirla.
Puta. Uy. Nah, esta era para lucimiento personal tuyo, tío. De todas maneras, hay una entrada más épica que hiciste
ya, de Dead Space. Ya, la primera temporada.
Sí, aquello no, sí que fue épico.
Eso no tal.
ese especial fue la leche, estuvimos 3 horas en el haciéndolo. Sí. Fue muy costoso, la verdad.
No, y aparte, 3 horas, bueno, decir que tuvo un trabajo importante detrás, y 3 horas que fueron muy intensas, realmente.
Sí, yo tuve que hacer 2 análisis ese día.
Yo diría que creo que es, si no el mejor, uno de los mejores especiales que hemos hecho, y me encantó esta introducción, y eso, me encogió el corazón.
Eso sí, aunque me gustó mucho, nunca más.
Casi pillamos almorranas aquí sentados en la silla.
No, 3 horas son muchas horas.
Fue demasiado tiempo.
No obstante, y comentar, durante esta temporada hemos hecho especiales bastante buenos, por lo menos a mi juicio. Por ejemplo, de Wolfenstein, que estuvo bastante bien.
Alien vs Predator.
Alien vs Predator, de Call of Duty y tal. Sí. Y bueno, prometemos que en la siguiente temporada también habrá especiales de este tipo.
Cosas interesantes en mente.
Cosas interesantes, efectivamente. Y ahora nos vamos con más cosas. Bueno, me está diciendo por aquí XX2 que no deja de bueno, está de troll mode. Y claro, quiero destacar que en especial GOTY hablamos de Cave Story, que todavía seguimos esperando, perdón, la cena prometida. Nos prometió una cena si hablábamos de Cave Story, cosa que hicimos. Y bueno, eso, que Cave Story GOTY. Y continuando con las cositas, hay un momento muy especial que fue la vuelta de Teo al complejo Anda después de sus meses, bueno, su primer mes de inactividad por trabajo y tal, digamos de vacaciones.
Esto es el complejo Landa.
¿Pero qué cojones es esto? ¡Paren la música! Zoe, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Esto es Game Over, no es el complejo de Anda.
Y a mí no me mires, tío. Yo estoy aquí en la pecera contigo. A mí no me mires.
¿Quién está en sonido? ¿Quién está?
Yo.
¿Quién ha dejado de entrar ese hijo de puta? ¿Quién ha dejado de entrar ese loco? No. Jorge, llama a seguridad.
Espera, que lo llamo.
Bueno, hombre, tampoco...
Víctor, ¿no ves que estoy
atado de manos a la espalda? ¿No te has dado cuenta hasta ahora?
Maldita sea, te voy a dejar pasar.
Bueno, yo... Es que veréis, estuve de prácticas en... para intentar entrar en Game Over, pero me temo que no pudo ser posible. No cumplo la localidad, así que volví a esta puta mierda de programa.
Ah, gracias.
No, hijo, no te preocupes. Puta. Sabes que sois mis colegas.
Bueno, pues con la vuelta de Teo... No, tío, voy a empezar, ¿eh? Pues sí, la vuelta de Teo, que fue épica, y cabrón, casi nos traiciona por Game Over, ya te vale. Bueno, o sea, quisiste escoger la fama antes que la humildad.
No, es que, a ver, la verdad es que el caso fue que allí no me dejaban poner remixes, entonces pues me tuve que volver a esta puta mierda.
Entiendo, no soportaron tu música. Bueno, vamos con más cosas, y no podemos hacer un programa de fin de temporada sin mencionar a una de las grandes estrellas de este programa. Más grande que nosotros, incluso.
Nuestro gordo favorito, ese gordo entrañable que siempre está ahí.
Ese gordito, el señor Gabe Newell, que estuvo muy presente en esta temporada en el complejo de Anda. Comentar que Gabe Newell se ha hecho eco, ¿no?, de la noticia de que Patcher pues iba a hacer un programa en trailers, y tenemos declaraciones en exclusiva. De todos modos, a Gabe Newell yo lo veo, macho, como el típico... No, aparte de eso. Sí. Como el típico programador que está programando y con hamburguesa en la mano y todo el teclado lleno de mierda. De Tony Newell, que además...
Que se las quiere comer todas las Play 3.
No, además, es curioso, porque esta semana, hablando con él, pues... he conseguido grabar unas declaraciones en las que está bastante enfadado. Como veis, para manera de masticar, está muy enfadado y se va a comer a este hombre.
Cabrón, eso era una Play 3 de 60 gigas.
Pues sí, Newell, que hace tiempo que no aparece, pero que nos acordamos.
Volverá algún día.
Volverá.
Ya no come consolas de Sony. Ahora son amigos.
Se la come a Sony.
No, oye, una cosa. Tiene 12.000 usuarios que comerse.
Sí.
A los del Left 4 Dead.
Es un desayuno de mañana.
Está enamorado de Sony.
Y bueno, ahora vamos con algo triste. Uno de los momentos más emotivos de Complejo Anda, que no sé si recordáis un concurso que hubo de una Xbox dorada que sorteaba Microsoft, y que esa Xbox te daba suscripción Gold de por vida.
Para siempre. Y juegos.
Aparte de juegos.
Sí.
Y Jorge lo intentó.
Lo intenté con toda mi alma, pero no
lo consiguió.
Bueno, y ahora seriedad, porque tengo una noticia muy triste que comunicaros. Por favor, Teo, ponme música triste. Oyentes, compañeros del Complejo Anda, no he conseguido ganar el sorteo de las 6 Xbox doradas. Fueron muchos los esfuerzos que volqué en spamear hasta dar asco a todos mis amigos para que me ayudaran a conseguir una Xbox dorada. Y finalmente, no lo he conseguido. Supongo que el cielo de los Gold no está hecho para gente como yo.
Es un fracasado y un mierdas.
Pero ya sabéis lo que dicen. Un Silver.
Una consola Gold no convierte a alguien en Gold. Eso te lo tienes que ganar. ¿Entiendes? Eso va en la sangre.
Un Silver puede soñar, David.
No, no puede soñar. Puede tener pesadillas.
Estoy sobrecogido por esto, porque realmente me
la
sopla.
Me gusta tu tristeza. Me
quería
inspira.
Ser Gold.
Me inspira tu tristeza. Me bebo tus lágrimas, Ander.
Eres un ser desalmado.
Sí.
Sí, tío, no tienes putos sentimientos. El chaval llorando aquí a lágrima tendida.
Eres como Carmen.
Yo tengo sentimientos.
Y tú con los cuchillos.
Me emociono con el Killing Floor, con los headshots.
Yo me busqué música, tío, y me jodes. Vete a tomar por el culo, tío.
¿Cómo que te jodes?
No, me jodes.
Si te jodiese, te ibas a enterar. Ya me llevarías tú.
Desde aquí pido, por favor, a la gente de chat y de foro, un movimiento de solidaridad con los Silver. Somos escoria, pero una vez al año, por favor,
si quieres te regalo,
haciéndonos sentir como si fuéramos personas.
¿Quieres un código de 48 horas, de esos que con los que me limpio el culo? ¿Quieres uno de esos, algo así? Están caducados, te lo advierto, pero igual valen.
igual valen. El otro día me dio uno Tony Chan. Pero me sentí golf por 48 horas.
Es, Víctor, muy triste el intentar jugar a tu Xbox y no tener nadie con quien jugar.
Pues sí, y se demuestra una vez más que David no tiene sentimientos.
No.
Eres un hombre sin sentimientos.
Mejor así.
Eres infame.
Así la vida no te hace daño.
Bueno, y ya para finalizar, nos vamos con lo que se ha convertido en uno de los hitos de Complejo Anda. Y a decir verdad, fue una broma aislada.
Fue algo sin querer.
Algo que fue hecho sin querer. Y que de hecho se ofendió gente por ello. Pero que bueno, que lo vamos a poner aquí otra vez.
Perito que esté nominado.
Pero mi amor, tú es un dios. ¿Quiénes son esos sociólogos? ¿Qué han hecho por mí? Nada. ¿Qué han hecho por mí esos tíos? Mi amor, me ha dado diversión. Me ha hecho descubrir los videojuegos. Tío, son Zelda. ¿Qué han hecho estos gilipollas?
Pero es que tú...
¿Qué han hecho?
¿Qué gilipollas son estos?
¿Qué han hecho?
Tío,
seguro que se hacen sus estudios de la droga y de la cocaína. Anda ya, por Dios.
Es eso, tío.
Sociólogos.
Mierda de... No hacen nada, joder. Pagan para nada.
Tranquilo, Pedro, cuando escuches eso.
¿Qué es esto, tío?
Pero es que es eso. ¿Qué pasa? ¿No tienen beta testers para mirar eso? Es que simplemente es... estar ahí y probarlo. Y ya ves que pone un botón que no es el que tiene que ser.
Putos sociólogos, tío.
¿Qué es eso, tío? Los sociólogos se llevan el dinero que deberían llevarse los beta testers. Por eso la gente no contrata beta testers.
Los sociólogos tienen una conspiración judeo-masónica contra todos los jugadores.
Los enemigos de Pichichero son coreanos. Son sociólogos todos.
No, pero es verdad. Nos quieren joder, ¿eh?
Sociólogos extraterrestres.
Nos quieren joder. Y no, ahora me viene todo a la cabeza. Siempre han luchado contra nosotros, contra los jugadores. Siempre han hecho estudios que nos han intentado joder. Son enemigos.
Pedro
del foro, la luz, tío.
Pedro del foro es sociólogo, está en proyecto.
Pedro nos joderá algún día. Por eso siempre está tan cerca de nosotros, porque quiere jodernos desde dentro.
¿He hablado con un sociólogo?
Sí.
Me cago en la leche. Yo solo tengo que insultarle nada más. Si tenéis un...
Sírvete, ¿vale?
No, digo, ¿qué estudio es este? Seguro que este es un sociólogo de mierda.
Este estudio, tío. Este tío llegó a su casa y dijo: buah, ¿qué? Hay un videojuego ahí.
Seguro que pues me ha la cocaína, se le cayó encima de la consola y dijo: hostia. Ya está, ya lo tengo.
O sea... Pues sí, el tema de los sociólogos que dio mucho juego de programa y que sigue dando juego.
Sí.
Sí, sí, nos encanta.
Y tengo un mensaje para los ofendidos. Un beso y un abrazo.
Decir una cosa, y esto lo digo totalmente en serio. En Wiso dijo que son todos sociólogos. Sí. No, y lo digo por una razón.
hace que tus consolas se jodan, tío.
Bobby Kotick, Bobby Kotick inventó la sociología.
Oh, estás en un dilema, David.
No tengo ningún dilema, tío.
¿Ah, no? J. Raymond bueno, es de Ubisoft.
Xbox 360 Slim o Xbox 360 Elite, ese es mi gran dilema. Pero puedes seguir.
J. Raymond es de Ubisoft.
Sí, pero es mujer y está buena, se lo puedo perdonar.
J. Raymond es de Bono. Es de Bono, primero.
Bueno, pues tenemos que finalizar y nos vamos a ir con qué hemos aprendido hoy. Pero antes de irnos con qué hemos aprendido hoy, voy a dar un repaso rápido de chat porque se me olvidó en la segunda tanda y hay mucha gente conectada. Tenemos a Daddy Kun, Kenny, Zombie Boca, que partió 2010, el Botent Spam, AlexKid91, Ankoku, Camarillo Chan, DP, DAP1, el Chiringueto Holanda, Ezequiel, G. Lauren, Izcariel, Maim, Neo Ifrit, Old Fox, Pistolita ha muerto, Scar 654, Steam me pone, Tonio Martínez, Santana Z80, XX2, Old Fox y Xero. Y nos vamos a ir un momento al
foro. Nos dice Alex Kidd, Guilla de Farmacia y Guardia ha jugado a la Game Boy y le regalaron la Super Nintendo.
What?
A lo mejor es un humor que no entendemos.
Probable.
Bueno, Zomitos nos dice, Nintendo no inventó nada. En la antigüedad ya sabían que el dinero podía venir de la orina o de la mierda, pero dinero es y no huele.
Pues sí.
Mago93 dice, nada, eso es igual, sigue la disputa de los auriculares, así que da lo mismo, voy a ignoraros. Kutuman nos pone lo mejor de la tercera temporada, es una imagen que debéis ver en el foro, obligados. Ojo. Estáis obligados a verla.
Qué montón de cas de paquete.
Es un spoiler, es un spoiler que ni J. Raymond se perdería. Y Popovsky comenta sobre ello. Mi mejor imagen hasta la fecha es esta imagen. Supera todas mis imágenes en el post de imágenes graciosas. Hasta la fecha del bono paquete. Os acabo de hacer un spoiler. Y bueno, y Zomitos nos dice, recordad, ilovegamenewell.com. Y eso es spam, hostia. Pero da igual.
Bueno, pues nos vamos a ir ahora sí a qué hemos aprendido hoy. Bueno, y nos vamos con qué hemos aprendido hoy, pero no es qué hemos aprendido hoy únicamente, es qué hemos aprendido esta temporada en el Complejo de Anda.
Pues yo he aprendido que hemos crecido mucho como personas, como, bueno, como aficionados a la radio, que vienen aquí a hablar de juegos, y lo hemos pasado muy bien. Ha sido, bueno, ha sido una temporada dura y, bueno, con cosas buenas, cosas malas, a veces lo hemos tenido más difícil, a veces más fácil, pero al fin y al cabo, pues, lo hemos pasado bien, hemos hecho lo que nos gusta y eso es lo que cuenta.
¿Qué cosas malas, tío? En serio. Lo de Xbox dorada, tienes razón, pero eso para mí fue la hostia.
O cuando a Oscar se le rompió la PS3, ¿no piensas en el dilema que pero moral que tuvo
se
Oscar?
Se compró otra.
Ya, bueno. Pero durante las dos semanas que estuve sin ella estuvo insoportable.
No, dos semanas.
No, es que no me acuerdo cuánto fue.
Dos horas o dos días.
Bueno, yo hoy no aprendí nada porque no hemos hecho nada en especial, la verdad. Aprendí algo que ya sabía, que Nintendo pues merece la pena a pesar de que la critiquemos mucho. Y en fin, yo, como ya dije en Crossover, pues me encanta hacer radio y me encanta hablar de lo que más me gusta en este mundo. Bueno, a nivel de ocio, evidentemente, que son cine y videojuegos. Así que yo estoy contentísimo y espero seguir aquí hasta que me muera.
Yo he aprendido que, bueno, en esta tercera temporada no es que nos hayamos hecho más grandes. Creo que hemos mejorado en la segunda temporada y en la tercera hemos sabido mantener el tipo. Y que ha sido se me ha hecho muy larga esta temporada. Han sido 11 meses sin descanso, sin festivos, y también trabajamos en festivos, gente. Y bueno, ha sido maravilloso estar al lado de nuestra comunidad y ver cómo nos apoya, que es lo que nos da ánimos a seguir.
Yo he aprendido que a lo largo de esta temporada somos capaces. Somos capaces de meternos con todo tipo de colectivo social que exista.
Es verdad.
Y que la siguiente temporada pues seremos capaces de meternos otra vez con esos colectivos sociales que tanto nos gustan.
Bueno, yo voy a decir lo que he aprendido yo hoy. Yo he aprendido hoy cómo se hace un programa de radio. He aprendido que no tengo vergüenza ninguna, porque dije que no iba a hablar y abre hasta por los codos. Y lo tercero y más importante, he aprendido que me estoy pensando muy seriamente si comprar la camiseta del Complejo Landa, porque es que se le caen las letras de una manera tremenda.
Es cierto.
Todavía la tienen las últimas.
yo he aprendido que no merece la pena dejar el complejo Holanda porque en otros lugares no me ponen, no me dejan poner bizarradas. No te rías, joder, que es jodido. He aprendido esta temporada que los sociólogos son lo puto peor que puede existir, que son el cáncer de este planeta y que el hambre en África existe, es por culpa de ellos. Y no sé a qué colectivo más ofender hoy, así que no he aprendido nada más, pero os quiero a todos.
Ofenderemos a nuestros propios foreros, dijo.
Sí, yo ya lo hago.
Sí, yo me acuerdo de uno.
Señores, esta temporada, ¿cómo hemos crecido, eh? ¿Cómo hemos avanzado con respecto al año pasado?
A lo alto y a lo ancho.
Efectivamente. Hemos conocido a gente, hemos conocido a Gabe Newell.
Sí.
El foro se llenó de gente.
Nos hemos conocido a nosotros mismos.
No sé, es fantástico poder estar aquí y compartir lo que pensamos y con eso. Hemos descubierto conspiraciones judeo-masónicas por parte de los sociólogos.
Y Activision no nos ha denunciado.
Eso es noticia. Y Ubisoft todavía nos habla. Es noticia también.
Hoy no voy a decir nada de Bobby Kotick.
No.
Bueno, y vamos a ver qué ha aprendido la gente. ¡Uf! Tremendo lo que ha aprendido la gente. Bueno, empieza el skit de 91 diciendo que ha aprendido que desde mayo el complejo anda es como una reunión de amigos en un sótano para hablar de cosas tabúes como los sociólogos. Y también ha aprendido que hoy Guille de Farmacia de la Guardia es un Nintendero fanboy. Tony Martínez ha aprendido que la temporada acaba hoy. Ezequiel ha aprendido que tiene miedo de Bonoman después de ver esa foto, refiriéndose a la foto famosa.
Es muy grande la foto, claro.
Ankoku ha aprendido que dentro de un mes estará pegado a la radio para escuchar la nueva temporada. Ah, y que los sociólogos son el demonio. Camarillo Chan ha aprendido que lo más parecido al complejo Anda en los videojuegos es Tingle. Esta temporada, dice Scar 654, ha aprendido a escuchar a unos jefazos como vosotros, refiriéndose a nosotros. No somos ningunos jefazos.
Coño, eso que te he puesto que Tingle. ¿Me puedes leer la frase otra vez?
Dice Camarillo Chan, hoy he aprendido que lo más parecido al complejo de Anda en los videojuegos es Tingle.
Se refiere,
es un personaje Nintendo, ¿no?
Sí, no, se refiere al hecho de que el complejo de Anda no mola. Lo que mola es odiarnos.
Izcariel ha aprendido que tener una Xbox dorada no te hace mejor persona. Mai me ha aprendido que el complejo Anda es lo puto mejor y que no tiene que meter un juego de Ubisoft en su consola si quiere que sobreviva. Old Fox ha aprendido que no es lo mismo escuchar el complejo Anda en directo que en diferido. Y sonríe. Kenny ha aprendido que Anchoas tiene un gran corazón, por muy pésimo gusto musical que posea. Pistolita ha muerto, ha aprendido que tener dos nicks es un lío mental. Por eso he matado a Pistolita. Dab1 ha aprendido que el complejo Anda mola, incluso cuando te opone midis. DP dice que... que ha aprendido que nosotros somos como las plagas. Volveremos en la próxima temporada, y eso es bueno. Bueno, Steam me pone... Dice, ¡viva los sociólogos! Neoifrit ha aprendido que el complejo Anda mola mil, simplemente eso. Ah, y que los sociólogos son una escoria. Izcariel ha aprendido también que David... tiene risa de gañán.
Totalmente cierto, totalmente
cierto. A mucha honra.
¿Qué más?
Ya me fueron de los colchones.
Jodido, ¿eh?
Hay piques aquí.
El chiringuito casual ha aprendido que el mundo se divide en dos grupos, los gold, los sociólogos y los silver. Y que el verano sin el complejo Anda será un poquito peor. Y bueno, ya para finalizar, XX2, por parte de chat digo, ha aprendido que esta temporada aprendí a mejorar como persona, a saber que ha de madurar y a saber que es un verdadero amigo. Y los de Complejo Anda estáis entre ellos. Gracias y felicidades. G. Lauren dice, ha aprendido que en la Primera Guerra Mundial existía infantería de bicicleta. No tiene nada que ver, pero eso que tiene Wikipedia, aprendes cosas.
Eso no lo comentamos en el especial.
Y bueno, ¿qué han aprendido por el foro, Teoyima?
Bueno, tenemos a Popos que ha aprendido que el complejo Anda es el sol de los sold. Sold. Bueno, ¿te suena esa palabra? Sold.
Sí.
Sold.
Yo la inventé.
Ajá. He de deciros que intenté haceros una llamada, pero por lo visto tenemos la línea colapsada. Sí, bueno.
A lo mejor dejé descolgado el teléfono. No, es broma. Con la llamada iba a despediros hasta la próxima temporada y anunciar que para un futuro ya no tan lejano, torneos de Tekken 6, Marvel vs. Capcom 3, Mortal Kombat, Street Fighter vs. Tekken y viceversa. Y me despido hasta la próxima temporada, donde habrá mucha guerra. Postdata. Un tipo sin complejo Landa. No.
Bueno, sí.
Espera, antes de nada, quiero agregar, antes de que hables todo, quiero agregar lo que diría Popos en esta ocasión. ¡Oh, Dios, sí, joder! ¡Oh, oh Dios! No.
Bueno, he de decir que los torneos vamos a mitades con Poposki, vamos a organizarlos entre los dos y espero que la gente se apunte a partir de la siguiente temporada.
Bueno, tenemos por aquí. Hoy he aprendido que Gabe Newell aprovechará las vacaciones para comerse Bobby Kotick y que y que este programa ha mejorado notablemente desde que lo escuché por primera vez. Para finalizar, os daré un consejo. Cuidado con los sociólogos. Lo reconoceréis fácilmente porque se ponen y quitan las gafas de sol una y otra vez y están contratados por Jerry Bruckheimer. Postdata, a pistolita lo maté con un minigun. Bueno, Angus dice, yo he aprendido que durante todo agosto no aprenderé nada y que el foro puede resumirse a esto. Tenemos el mejor foro del mundo. Ves la imagen en el foro, por supuesto. Daddy Kun dice, hoy he aprendido que la intro del programa de Call of Duty me sigue poniendo la piel de gallina. Y esta temporada he aprendido que vivan las checas.
¡Checas!
Angus dice que Kotick ha aprendido a contar dinero. una parodia de la portada de Borderlands. Doctor Boito dice, estos meses he aprendido que el complejo Landa mola y que es mucho mejor que otros podcasts que he escuchado. Rolandir nos pone, hoy he aprendido que por obra de Dios o de algún compañero con aspiraciones a hacker puedo escuchar el programa en directo desde el curro, que todo lo bueno se acaba y que mala hierba nunca muere, como el complejo Landa, que tiene que volver a la guerra el año que viene. Que en todos los fines de temporada de programas de radio impera el chupapollismo y como no podía ser de otra manera aquí también. Buen trabajo, gente, enhorabuena.
Gracias.
Y eso es lo que hay por ahora.
Bueno, pues ya para finalizar, digo que he aprendido que el complejo Landa ha crecido. Lo que empezó siendo un proyecto humilde.
Sigue siendo humilde.
Ha terminado por ser algo que le gusta a la gente. Me siento muy orgulloso de este programa y de esta comunidad y de todo lo que representa el complejo Landa. Hablando en serio, es algo grande. También he aprendido que tenemos la mejor relación que se puede desear, que está llena de personas con ganas de hacer cosas originales y diferentes. No tenemos artículos todos los días, ni tenemos una continuidad asombrosa, pero lo que sí tenemos es calidad. Y a título personal creo que nuestros artículos no tienen nada que envidiar a las otras webs de nivel nacional. Y por último he aprendido que nuestros oyentes y foreros son los mejores que se pueden desear. Gente que se implica, como hemos podido ver durante toda esta temporada, gente que semana a semana participa, que llaman por teléfono, que escriben en el foro o en el chat, o que simplemente descargan nuestro podcast, que eso ya es muchísimo. Muchas gracias a todos vosotros. Y bueno, para finalizar, agradecimientos también a nivel personal, sobre todo a Tony Chan, Isako y a gente de Game Over, la gente de Level Up, también a los de White Games, y sobre todo a Game Hunters y Fase Bonus, que hemos estado haciendo muchas cosas juntos y la verdad es que son gente fantástica. Ya os digo, Game Hunters y Fase Bonus, que bueno, tenemos algunas cosas pensadas para el futuro y tal, y bueno, que muchas gracias por todo. Muchas gracias a todos los que nos escucháis y muchas gracias a todos los que hacéis el complejo Landa posible, porque sois todos los que estáis en el otro lado y todos nosotros y la redacción y todo el mundo.
Y nada, darle las gracias a los sociólogos por existir, porque gracias a ellos tenemos minutos de risas en el complejo Landa.
¡Viva el complejo Landa, señores!
¡Viva!
¡Viva! ¡Aplauso! Y bueno, también gracias a Super Demos por venir hoy, que bueno, ya sabemos que eres un hombre ocupado.
Ha cogido un bus, macho, un puto autobús.
No, en serio, muchas gracias por venir, que nos hace mucha ilusión que estés aquí en un programa tan destacado como es este, sobre todo tú que eres de nuestros primeros oyentes y seguidores y que siempre has, bueno, nos has dado pues ese voto de confianza para escucharnos y para seguirnos tan asiduamente.
Ah, como dije el otro día con Crossover, el programa es bueno de por sí, no hay nada que hacer, es lo que hay.
Harás un artículo poniendo cada uno lo que hizo y lo que no hizo, ¿no?
Sí, yo espero que...
No. Mejor que no, porque yo soy muy malvado.
Si lo hiciste para una socióloga, al menos hazlo para todos nosotros, ¿no? O sea, y tal, no te lo tomes a mal.
¿De verdad quieres? ¿De verdad lo quieres? Aquí yo soy muy sincero, ¿eh?
A mí me da igual.
Asquerosamente sincero.
Yo he visto cosas muy horribles en esta vida, tranquilo. No es...
Vale, vale, lo tendré en cuenta.
Ya para finalizar, los oyentes tenéis paciencia, porque os habéis tragado una de mierda esta temporada. En serio, muchas gracias por aguantarnos y nada, nos vemos en septiembre. Que paséis unas felices vacaciones y volveremos, os lo prometemos, con muchísimas ganas. Hasta entonces.
Hasta pronto, gente.
Adiós.
Hasta la temporada que viene.
Buenas noches y felices vacaciones.
Bueno, esta noche, y sin que sea de precedente, voy a despedirme yo personalmente. Y he de deciros que si alguien me pilla por aquí, por Coruña y tal, y me ve por la calle y me saluda y me grita tetas, lo primero que haré será dar una paliza. No, pero sí os invitaré unas cañas, ¿vale?
Hasta luego, te invitaré a unas cañas.